Os contaré una historia.
¿Y cuál es el plan?
El plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos.
Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más.
Hola, cachorrito.
Creo que estoy perdiendo la cabeza.
Hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos. Que quizá nos pidan que hagamos.
Te has metido en una movida muy pero que muy rara, Sombra.
No debes fiarte de él.
¿Quién es usted?
¡Suerte, Sweeney el loco!
Me cae bien. No soy tu enemigo.
Guerra será glorioso, ganes o pierdas.
Los domingos a las 10 de la noche, American Gods en Extreme.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Lo que vais a escuchar a continuación es un programa especial de Fuera de Series en vivo, un FDS Live, en combinación con una cosa más, el programa de tecnología que hago semanalmente con Pedro Aznar. Y es que el pasado 18 de julio, el Festival Internacional de Cine de Independiente de Elche nos invitó a los dos a, en el aula de ámbito cultural del Corte Inglés de Elche, hacer una ponencia sobre el futuro que tenía Apple en el mundo de las series de televisión y del contenido audiovisual. Nos quedó una charlita, yo creo que bastante entretenida, con bastante público, que al final veréis que nos hicieron bastantes preguntas interesantes. No me enrollo más, porque además la charla fue larga. Os dejo ya con este directo, agradeciendo de nuevo tanto al FICIE como a El Corte Inglés que nos acogiese y nos hiciese pasar un momento tan, tan, tan bueno.
Pues muchas gracias a Vicente, y antes de nada, pues agradecer y extender el agradecimiento que ha hecho Vicente en primer lugar al Corte Inglés y en concreto al ámbito cultural que nos acoge en esta maravillosa tarde de julio. No hay como aire acondicionado en julio en Elche, esto es una verdadera maravilla. Y otro lado, y aquí bueno, pues agradecemos tanto Pedro como yo a Vicente en nombre del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche que nos invitase a hacer esta charla, que es una cosa de la que llevábamos mucho tiempo queriendo hablar. Hace cuestión de 9 meses, cuando además recuerdo que fue en Navidades en tu casa, grabamos cuando se empezaron los primeros escarceos de qué cosas va a poder hacer Apple en el mundo audiovisual, y grabamos un programa, y era cierto que llevábamos un poquito de tiempo de a ver cuándo podemos hacerlo. Pues mira, nos lo han dejado muy fácil, y además, como os digo, con agua, con aire, el poder hablar. Nuestra idea o el planteamiento que hemos comentado Pedro y yo del programa es hablar en torno a una horita, ahorita hay algo, ahora os contaremos un poquito y luego dejar a las preguntas que tengáis para poder hacernos. Lo que queremos hacer es hacer un repaso de cómo está el panorama audiovisual a día de hoy y cuál es la situación en la que Apple entra hace cuestión sobre todo de año y medio en serio en el mundo audiovisual de vídeo, ¿no? Porque en el de la música, y eso lo pasaremos un poquito, ha tenido siempre presencia. Contar los proyectos que hay ahí a día de hoy de Apple que se conozcan, porque a lo tonto nos salen 24.
Bueno, de Apple lo más importante es lo que no se conoce.
Aquí tienen un hándicap, y es que ellos solamente han confirmado 3 cosas, que es, ahora luego lo hablaremos, pero que se haya filtrado en los medios del mundillo de Hollywood, hay 24 proyectos a lo tonto, que cuando uno empieza a mirar nombres y presupuesto, se le van más allá de los $1,000 millones fácilmente. Y os enseñamos un poquito las cosas que sabemos en cuanto a series, en cuanto a nombres que tienen contratados. Y luego, bueno, pues lo que más nos gusta a nosotros, que es hacer locuraciones de por dónde va a ir la cosa, cuánto va a costar la broma, cómo van a integrarla y cómo va a funcionar.
¿Cuándo van a cerrar iTunes?
Nunca.
La gente lo odia.
Eso no muere nunca.
Pero la gente lo odia. Yo estoy seguro que si alguien le pregunta ¿cuándo habéis usado la última vez? La gente ya no lo usa.
¿Tú crees que no?
Yo creo, bueno, no sé. Igual para alguna cosa, para pasar contenidos, pero eso está ya obsoleto.
Vamos a ir ahora, después hablando con el presupuesto, con la parte de iTunes, pero antes de eso, sobre todo estamos hablando de este tema un día después de que Netflix haya pegado un batacazo de más de un 10% de caída en bolsa en Estados Unidos, que lo tiene a todo el mundo muy asustado de qué ha ocurrido aquí para que de repente pierda el 10% de la capitalización, que es un buen puñado de millones de dólares de un día para otro. Y su gran problema es que solo han conseguido captar 5,3 millones de suscriptores nuevos en un trimestre en vez de 5,9, que era lo que le habían prometido los analistas que iban a suscribir, ¿no? Es un mundo curioso en el cual, bueno, pues te caes un 10% cuando, insisto, solamente logras aumentar 5,3 millones tus clientes de 3 meses en 3 meses. Si hay una forma o si hay una razón por la cual Apple entra en el mundo audiovisual a día de hoy, yo creo que, si al final tuviese que quedarme con una sola, yo creo que hay un montón de factores, pero se lo comentaba a Pedro y al final, bueno, pues de las cosas que hablamos fuera de series, es el éxito de Netflix. Netflix te plantea y te da una forma, plantea un modelo de negocio distinto por dos razones fundamentales. Primero, es un modelo de negocio basado en conseguir o entender que Internet te permite distribuir gratis a donde quieras, que dar servicio a un suscriptor más te cuesta exactamente igual. Lo mismo te cuesta llevar tus productos a 1,000 personas, que a 100,000 personas, que a 1,000,000 de personas, que a 100 millones de personas. Eso no era cierto cuando tenías que hacerlo en la televisión y era muy caro poner antenas. Eso no era cierto en el mundo de los DVDs. Eso no era cierto en el mundo de los, Blu-rays. Eso sí es cierto ahora en el mundo del streaming. A día de hoy, el que tengas conectadas simultáneamente 1,000 personas o 1,000,000 de personas, es a efectos prácticos exactamente igual. Y luego la otra forma que, o la otra cosa que ellos entienden, es que poseer tu contenido es algo fundamental, porque te permite que ese coste de tener que pagar a un tercero que haya creado el contenido se elimine. El gran problema que tiene Spotify o que tiene incluso Apple Music no es que tengas mucha gente que te oiga, es que al final tus proveedores son tres. Y esos tres, que son las tres grandes compañías que quedan a día de hoy a nivel de música, siempre tendrán la sartén por el mango, porque todos en algún momento queremos oír o a los Beatles o a Luis Miguel o a nuestro artista favorito, que tendrá un catálogo que no depende de ti. Es que estamos con la serie de Luis Miguel ahora petándolo, no sabes tú lo que la gente la ve y me ha venido lo primero a la cabeza. Iba a decir los Beatles o Led Zeppelin, pero ya me iba a caracterizar muy rápidamente, ¿no? Eso no existe en el mundo audiovisual. La gran pelea que hay en el mundo audiovisual, cuando hablo de audiovisual, hablo fundamentalmente de series, documentales y películas, es que cuando tú controlas tu contenido, no tienes que pagar por hacer una emisión más. Y es esa combinación de las dos cosas. Y por eso Netflix se pone a gastarse 8.000 millones de dólares al año para poder controlar su contenido, de forma que yo tengo un gasto fijo que me cuesta lo mismo servirlo a 10 millones de suscriptores como tenía originalmente en Estados Unidos, 50 como tiene posteriormente en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, o a día de hoy que tiene 120 millones en el mundo. Esa es la primera. Y luego la segunda es que hay un montón, hay un momento en el que dan un botón y deciden que ellos, si tienen el contenido, ¿por qué no pueden distribuirlo en todo el mundo? ¿Cuál es la razón por la cual, si yo estaba en Estados Unidos, en Inglaterra, mi problema para distribuir esas mismas series en España era que antes la licencia no era mía, pero si ahora el contenido es mío, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Y hay un momento hace 2 años en el que en Las Vegas le dan un botoncito en el E3, en el E3 digo yo, en la conferencia de enero, y le dan al botoncito y de repente están en 192 países del mundo. A efectos prácticos, todo el mundo menos China, que es el único sitio donde, por todo el sistema legal y político chino, en el que no pueden, de hecho entran y se tienen que retirar hace 6 meses, ¿no? Eso es lo que todo el mundo está persiguiendo a día de hoy. Está persiguiendo controlar el contenido, está persiguiendo ser tú el que tenga la relación con tu cliente, tener esa relación final, ¿no? Y lo vemos con todo el tema de las fusiones que hay a día de hoy, con la compra por parte de tecnológicas o de gente potente. En Estados Unidos acaba de haber una venta de Time Warner. Time Warner es la gente que controla DC Comics, que controla Warner Brothers, pero también que controla HBO. Y sabemos la pelea que hay por la parte de Disney y de Verizon para poder comprar Fox, para comprar, pues, de los derechos desde los Simpsons hasta cualquiera de las cadenas que tengan. Ese es el mundo en el que entra Apple. Apple entra en un mundo en el que ellos tienen una serie de usuarios, en el que tienen una serie de contenido, y no es el primer escarceo que hacen audiovisual, porque ellos, de alguna forma, sí fueron los pioneros en entender que hay una forma distinta de distribuir el audiovisual, que empezaron con iTunes. Pedro.
En realidad, en aquel momento, no era nada sencillo hacerlo, porque, bueno, había un dispositivo que la gente no entendía muy bien para qué era, era demasiado caro, y había otros dispositivos que eran muy baratos y que hacían más o menos lo mismo. Pero lo presentó una persona que se llamaba Steve Jobs y se llamó iPod. Con eso, bueno, tuvieron un sistema que necesitaban conectar a alguna parte y utilizaron iTunes, y ahí empezaron a generar contenidos. Eran contenidos primero de, bueno, pues una pequeña tienda de descargas, que eso al final lo que consiguió fue que los propios artistas se dieran cuenta de que había un método legal y cómodo de distribuir cosas. Ya no hacía falta que fuéramos a las tiendas, que se agotara nuestro CD, que no encontráramos lo que queríamos comprar. Y nos permitía llevarlo en el bolsillo. La frase original de Steve Jobs son 1,000 canciones en tu bolsillo, que eso en aquella época era absolutamente revolucionario. Estamos hablando de una época en la que veníamos del Walkman o del Discman. Discman son 20 canciones en el bolsillo, y si el bolsillo era grande, porque eran bastante grandes. Yo creo que iTunes fue un modelo bastante importante porque fue la llegada del negocio digital a un mundo que no lo era aún totalmente. No estábamos muy preparados, era la época de las grandes descargas, estaba Napster, estaba el Emule, ¿sabéis del Emule? Y toda la gente buscaba cosas ahí. Ayer, grabando el podcast con Miguel en esto, como yo no pasaba, comentábamos que sí, hemos transicionado a un modelo en el que no creíamos en las descargas, a un modelo en el que la gente ya compra legalmente. De hecho, ya no decimos la frase, oye, ¿de dónde te la has descargado esta serie o esta peli? Preguntamos, ¿está en Netflix? Es más complejo ahora que alguien diga, ¿está en iTunes? Y Apple se lo cuenta. Y Apple lo que quiere ahora básicamente es, no solo tener un sitio donde subir contenidos y que puedan aportar contenidos grandes players, como puede ser por las grandes cadenas estas que están hablando con fusiones, sino que Apple sabe muy bien que sus usuarios son, entre comillas, un poco distintos. Entonces consiguen que se llamen la atención con grandes licencias. Vamos a ver licencias, luego veremos algún ejemplo, de libros clásicos de la ciencia ficción, donde durante muchísimos años han intentado hacerse películas y vídeos sobre ellas, y se decía que no se podía llevar a gran pantalla porque la tecnología no existía para hacer esos efectos especiales. Pues ahí entra Apple, que como sabéis, van bien de pasta, y han dicho, pues vamos a ver si se puede o no. Entonces, fijaos que han conseguido que estemos hablando aquí de esto y que se hable mucho en los medios digitales y en las noticias y en la información, sí que Apple haya dicho ni una sola palabra de lo que van a hacer. Solo se oye porque se ha contratado a un director. Se sabe que hay un actor que va a entrar en una serie que va a producir Apple, se sabe una temática, se saben pequeños puntos que no se han conectado aún, pero que van a conectarse. Y eso va a dar lugar a muchos cambios. Primero porque, preguntaba Vicente, ¿por qué iba a ser disruptivo el negocio de Apple? Yo creo que Apple va a cambiar un poco las reglas del juego en el sentido de la producción, no tanto a lo mejor de la distribución. Yo creo que primero está en un parque de usuarios increíble, todo el mundo que tiene iPhone va a tener acceso a eso. Luego discutiremos sobre cómo va a cambiar o va a heredar iTunes. De iTunes vamos a pasar a otra cosa. Pero Apple va a cambiar cómo se producen contenidos porque no van a tener las limitaciones que tienen las productoras, ni siquiera Netflix, con toda la pasta que tiene, tiene la capacidad que tiene Apple, sobre todo porque tú un director vas y dices que eres Netflix y te puede hacer caso. Tú un director vas y dices que eres Apple y te van a hacer dos veces más caso, porque sabes que vas a estar en bocas de todo el mundo. La primera nota de prensa que envía Apple sobre su nuevo servicio de streaming va a ser una de las notas más leídas del mundo. Entonces, ellos van a saber cómo aprovechar todo eso. Y bueno, de eso vamos a hablar ahora más adelante cuando veamos los ejemplos que son sobre la lista que ya tenemos. La tenemos puesta en Apple Esfera en un artículo y es absolutamente increíble. Yo hay algunas cosas que estoy encantadísimo, pues son grandes títulos de ciencia ficción. Y bueno, que ha contratado a gente como Oprah. Oprah en Estados Unidos no encuentro un símil. Un símil que no me quede de salseo.
Aquí es una mezcla entre lo que es María Teresa Campos, Ana Rosa Quintana y.
Yo iba a decir María Teresa Campos, pero se me queda.
Es que cualquiera de las tres horas.
Se queda
es una mezcla de todos esos con 40 años de mercado bajo tus espaldas. Vamos a ir con ello dentro de nada, pero yo sé que hay dos momentos en los que yo creo que se empieza a perfilar la estrategia tal y como la conocemos a día de hoy en 2018 dentro de Apple en cuanto a lo audiovisual. El primero y el principal es el momento en que Apple empieza a creer en el streaming, y es que como es una cosa curiosísima que fueron los primeros que entendieron que se tenía que pagar por el contenido digital con iTunes, con la descarga de la música, pero en cambio fueron de los últimos que se sumaron al carro con el streaming de música cuando ya estaba consolidado en Europa Spotify desde luego, y en Estados Unidos alguna cosa como Pandora y algún otro servicio. Es cierto que han comido mucho espacio, las semana pasada o el mes pasado, creo recordar que se decía que en Estados Unidos ya había aumentado, estaba por encima de las suscripciones de Spotify, de Apple Music por encima de Spotify, pero les ha costado mucho entrar.
Pero y eso es súper importante porque toda la gente que tiene iPhone y que tiene productos del ecosistema, porque al final Apple no te vende un dispositivo, te vende el acceso a su ecosistema y te vende que yo pueda estar oyendo música en el iPad, lo cierro, cojo el iPhone, lo cierro y cojo el Mac o cojo el HomePod, que cuando llegue a España, si algún día llega, se lleva a llegar pronto el HomePod. Y va a ser realmente un cambio que va a suponer que le llegue a mucha más gente. Que hayan atravesado ese umbral en el poco tiempo que lleva Apple Music, uh-huh, es bastante notorio porque recordemos que Apple Music no tiene una vertiente gratuita. Spotify tú lo puedes tener, seguro que muchos lo tenéis de forma gratuita, pero no hay una versión de gratuita, lo puedes probar y ya está. Y con las limitaciones que tiene. Yo soy usuario de Apple Music.
Los sospechamos. Todo, tú los pagas todos.
No, pero...
¿Te has ido a Spotify ya?
No.
Ah,
no,
ah,
pero, ah. pero porque me comparten muchas listas y lo que hago es... Hay un programa que se llama SongShift, que os lo recomiendo, que lo que hace es pasar las listas de Spotify a Apple Music. Entonces yo en el coche utilizo Apple Music, entonces es mucho más cómodo. Pero lo que quiero decir es que al final todos los grandes usuarios que tiene todo el ecosistema se van a alimentar de todo eso y van a añadirse como usuarios, es lo que comentaba él. Al final las grandes alianzas de Netflix o que ahora estén en Movistar, lo que hacen es sumar más usuarios dentro de todos los que ya tienen, que es al final lo que repercute al final en las valoraciones de lo que ganan al final en cada trimestre.
Igual que hay un anterior o hay un antecedente a la producción audiovisual de Apple con el Apple Music, con la idea de que sí, esto del streaming ha llegado para quedarse y el modelo nuevo de distribución en el 2015 en adelante es tú pagas una suscripción y consumes todo lo que quieras. Esto era una cosa que antes no podíamos porque técnicamente no era factible y a día de hoy sí. Este es el modelo que se va a imponer y estamos viendo que Netflix hace exactamente lo mismo y HBO hace exactamente lo mismo y todo el resto de las cadenas o plataformas, como queramos verlo, están haciéndolo en el tema de vídeo. Hay un punto previo antes de lo que llegamos a día de hoy de esta apuesta definitiva, que son un par de escarceos, que además es la que se suele hacer la risa cuando hablas de Apple va a hacer series, sí, sí, como estas dos, ¿no? Y hay que enseñarlas porque al final existen y a día de hoy están, que son dos series que se hacen en un Apple totalmente distinto, que se hacen debajo de Apple Music, que se hacen con una connotación muy clara a desarrolladores y a música, y cuando todavía estaba bajo el funcionamiento de uno de los vicepresidentes de Apple, que es Eddie Q, que es el que estaba. La primera de ellas es un reality, con caras muy famosas como Gwyneth Paltrow o como Jessica Alba, que lo tenéis ahí. Luego tenéis a Gary Vaynerchuk, que es un tío, bueno, de inversor en serie, por así decirlo, ¿no? Que tiene cosas, y luego William, al que conocéis de música, y era un reality sobre gente que hacía pitch de aplicaciones, se llamaba Planetas de las Apps o Planet of the Apps, hacía pitch de aplicaciones, ellos decidían si las compraban o no, y era al final un reality del cual hay una temporada, está íntegra en Apple Music, a la que le llovieron palos por todos los lados. Esto fue una cosa, aquí es gratis darle.
Es que,
Apple,
¿eh? Yo creo que esto igual en Estados Unidos podía... tuvo un poco más de éxito, bueno, o tuvo un poco más de repercusión, o sea, fue allí, porque realmente es cómo se cómo funciona a la hora de que tú vas a comprar una aplicación. Tú cuando vas a un angel investor de esto y le cuentas tu día de negocio, no tienes más de 5 minutos, es un elevator pitch que se dice, o te sientas delante de su mesa y dices, tienes 15 minutos para que te dé 15 millones. Pues entonces, claro, tienes que hablarle a muerte, de lo más rápido que puedas, de todo lo que va a cambiar el mundo. Si alguna vez hacéis eso, no hagáis como en la serie esta de Silicon Valley, donde dicen que cualquier aplicación va a cambiar el mundo. No pasa nada porque no cambia el mundo vuestra aplicación. Puede ser simplemente una aplicación tipo Tinder, que, bueno, se ha cambiado el mundo un poco.
Sí, un poco sí.
Pero este show, lo que Apple quería conseguir un poco era llevarse el mercado de, bueno, dar un poco de contexto a su tienda de aplicaciones y aparte pues meter un poco la patita dentro de la producción propia, a ver qué tal iba. Yo creo que aquí aprendieron más de producción propia que de contenidos.
Yo creo que aprendieron lo que no tenían que hacer. Yo creo que aquí, sinceramente, creo que esto nos queda grande o necesitamos llevarlo a otro sitio o bueno, ya nos han llovido palos, ya estamos probados para esta parte. El segundo programa que tenía realmente era una adaptación de un segmento muy conocido del Late Late Night americano, que fue Carpool Karaoke. Esta es una imagen del primer programa, que está con Will Smith y, bueno, pues este señor que te veis a la derecha era una importación inglesa para hacer un programa de nocturno en Estados Unidos, y el segmento estrella que salió de la nada era que se juntaba con cantantes y cantaban sus canciones dentro de un coche mientras conducía. Y bueno, eso se hizo muy muy conocido y sacaron una especie de spin-off. El programa funcionaba medianamente mal porque al final se notaba cuando Corday, que es el director, no está, se nota mucho cuando él no está, la química que tiene, pero nuevamente fue otra prueba de un modelo que ya está funcionando, que ya está en sistema, vamos a conocerlos. Este en cambio sí que está renovado, habrá una segunda temporada de este programa.
De este show os puedo decir que bueno, yo creo que una de las causas de que Apple lanzara este show es porque Tim Cook era muy fan. Y os lo digo porque hace 2 años tuve la suerte de ir a San Francisco.
Has tardado solamente 20 minutos.
Y todavía no he hablado, no hablado de la
Perpar. Lo sé.
O sea, que es cuestión.
Te he puesto una foto de la Perpar para que puedas hablar.
También,
de
perfecto.
Como te lo digo, digo, bueno.
Bueno, pues en este show hubo una keynote que empezó con el video de, con un vídeo de Carpool Karaoke, en el que salía Dean Cook como invitado. Entonces, empezó la keynote, nosotros estábamos en, yo creo que tres filas por delante del escenario. Y bueno, salió el vídeo y Tim Cook lo veíamos al margen de la pantalla, que eso no se ve en los vídeos de la keynote. Y el tío estaba completamente solo, partiéndose de la risa de su propio vídeo.
Le gustaba mucho.
O sea, no os podéis imaginar la distensión que hay en aquella keynote. Yo creo que la gente pregunta siempre, ¿no? Pero allí están súper serios todos, ¿no? Porque van a presentar cosas y tal. Yo creo que lo ensayan tantas veces, unas 500 veces. Y el tío estaba mirando su vídeo y se partía de la risa. Era súper fan. Empezó con este vídeo porque yo creo que le hacía gracia que la gente viera su propio vídeo en una keynote. Y bueno, fue una apuesta de él, yo creo que es divertida. En España no acaba de cuajar porque no conocemos a casi nadie. Bueno, Will Smith sí que lo conocemos, pero no tenemos famosos de esta, entre comillas, envergadura que podamos llevar a un programa de estos. Si llevamos aquí a famosillos de estos de España cantando en un coche, pues igual cambiamos de cadena.
O lo seguimos viendo, esto podría ser una situación aquí, ¿eh? Yo creo que es una cosa que podría funcionar muy bien. Pero bueno, de esto a mí me recuerda. Esto de que un programa salga adelante porque le gusta el jefazo no es algo tan extraño, ¿eh? Yo, siempre se cuenta que MASH, que luego fue el último episodio de MASH, el más visto de la historia de televisión, sobrevivió a su segunda temporada, que tiene una audiencia espantosa, porque a la mujer de Tartikoff, que era el jefazo entonces de la cadena americana de CBS, le gustaba mucho la serie. Bueno, y entonces no pudo decirle que no y la renovó, y luego fue el éxito que posteriormente fue. A partir de aquí, como comentaba antes Pedro, tenemos lo que normalmente se hace cuando tú empiezas, que es buscarte un nombre propio que te coloque en el mapa. Vamos a ligarnos a nombres que ya funcionen, sea por el productor, sea por el director, sea por la protagonista, especialmente la protagonista, porque como veréis tenemos muchísima connotación o muchísimo toque femenino en las cosas que ha comprado Apple hasta ahora. Y esta es, de hecho, cuatro categorías. La primera son los nombres propios, la segunda las adaptaciones, cuando realmente lo que tiene nombre es el libro, la película, incluso la serie de la que viene. Luego, una categoría de otros, porque me quedan dos series más que no sé dónde meterlas y las metemos ahí al final. Y luego, otras tres que se han ido cayendo por el camino, porque parezca mentira, ha habido series que se han cancelado sin llegar a confirmarse que existían, que es una cosa curiosísima. El primer gran nombre propio, como decía Pedro antes, es Oprah. Este es el único de todos los que vamos a ver a día de hoy que está confirmado por Apple, que hay una nota de prensa de ellos diciendo que hemos entrado en un contrato con Oprah para hacer no se sabe qué. No sabemos si va a hacer un programa de entretenimiento clásico como ha hecho ella, que es un programa de tarde, de entrevistas, de hablar de libros, de todo, si va a hacer entrevistas en profundidad, si va a hacer animación para niños, si va a hacer absolutamente nada. Lo que se sabe es que tenemos un acuerdo multianual para hacer cosas en la plataforma de Apple, que Apple no ha confirmado que existe, pero te lo dice en la nota de prensa, que va a ser para nosotros. Ella tiene su propia cadena, es decir, igual que hay Fox y que hay Cosmo y que cualquier otra, hay un canal en Estados Unidos que se llama OWN, que es Oprah Winfrey Network, y tiene su propio canal. Eso seguirá existiendo, pero todo lo digital va a ir ahí, y este sí era uno de los nombres propios de decir, esto es mucho dinero lo que hay aquí invertido.
Con Oprah yo tengo una teoría, y es que creo que vamos a llegar a verla en algún vídeo del nuevo iPhone. Fíjate.
¿En esta misma, en septiembre?
Igual adelantando algo de lo que podamos ver, yo creo que sí. Y además que sería, en Estados Unidos sería un auténtico bombazo que Oprah saliera en una keynote con un vídeo presentando un iPhone o incluso haciendo de Jonathan Ive, diciendo, bueno, pues os voy a decir.
Ya tenéis aquí mi nueva serie, ¿no? O siempre he querido hacer esto sobre esto y nunca me habían dejado, y ahora Apple me ha permitido hacerlo.
Sí.
Y ya lo podéis ver en nuestro nuevo iPhone, que, ¿cómo se
llama? Porque eso solo lo puedo hacer con Apple. Y bueno, allá yo creo que le serviría muchísimo para llegar a cotas que ya está a los reality shows estos y tal, pero a presentar un dispositivo de este tipo, meterse un poco más en tecnología, yo creo que es bastante activa y también de nuevo lo que decías, cae muy bien dentro de Apple, creo.
Os contaré una historia.
¿Y cuál es el plan?
El plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos.
Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más.
Hola, cachorrito.
Creo que estoy perdiendo la cabeza.
Hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos. Que quizá nos pidan que hagamos.
Te has metido en una movida muy, pero que muy rara, Sombra.
No debes fiarte de él.
¿Quién es usted?
¡Suerte, Sweeney el loco!
Me cae bien. No soy tu enemigo.
Guerra será glorioso, ganes o pierdas.
Los domingos a las 10 de la noche, American Gods en Extreme.
A partir de aquí, todo lo que vamos a hablar son cosas que han confirmado los que los americanos llaman los trades, es decir, los periódicos especializados en servir el mundo de Hollywood.
Es un sí, pero un...
Es un sí absoluto, porque al final esta gente lo que tiene es el contacto de la gente, que es el que quiere decir, pone en la portada a mi cliente que le he conseguido esto y que se lo va a pagar Apple. Entonces, es toda la confirmación que te podemos tener algo en Hollywood, no quiere decir que después no se caiga como alguno de los casos.
Para que os hagáis una idea, toda la gente que trabaja en Apple tiene medidas estrictas de seguridad para no difundir nada, absolutamente de información, de nada de lo que se esté trabajando. Hay un departamento específico que vigila toda esa seguridad, que nadie saque cosas de los laboratorios, que nadie haga pruebas fuera de los laboratorios, y si la hacen que sea muy medido, que nadie pierda un iPhone, como ya ha pasado alguna vez, o bueno, o eso dijeron. Hay un departamento que persigue drones que vuelan los campus. O sea, lo que quiero decir es Apple es una obsesa de la seguridad, pero hay momentos en los que no puede hacerlo, porque no puede callar la boca a un segmento tan importante como es Hollywood, y por eso nos hemos enterado de todo esto.
El primero que tenemos aquí es un nombre propio de que nunca falta, es decir, esta es una de las personas que siempre hace cosas, que es JJ Abrams. Y JJ Abrams tiene una serie de estas que dices, esto es alguien que nadie me compraba, porque al final lo que quieren de mí es la gran nueva serie de ciencia ficción, el gran nuevo thriller, la nueva Perdidos, la nueva Alias, lo que funciona. Y JJ Abrams, con su productora Bad Robot, lo que va a hacer para Apple es una comedia trama de media hora sobre el mundo musical, sobre musicales, que dices, ¿qué pinta está aquí? Pues es un proyecto, como suele comprarle, vamos a verlo varias cosas, de estos proyectos que yo creo que llevaría 10 o 15 años de nadie lo compra, y ahora ha llegado Apple y le ha dicho, ¿qué tienes? Te compramos lo que sea.
Y porque es un proyecto que es completamente rompedor a lo que está haciendo Abrams normalmente. Ha hecho Perdidos, está haciendo la saga, todas las películas de Monstruoso, de Cloverfield, que ahora en Netflix hay una película buenísima que sobre esa saga, y está hecha por él. Luego se aleja un poco del mundo del misterio y se va a la otra parte, al mundo de la comedia, que quieras que no, aunque no lo sigáis, dices, hostia, el tío de Perdidos está haciendo comedia, vamos a ver qué es esto. Y creo que llama mucho la atención, y si Apple ha puesto pasta, no sé, solo porque sea yo creo que va a haber algo más distinto.
El siguiente nombre propio es un nombre muy antiguo, y es Emily Dickinson, y es que la siguiente es una biografía en tono de comedia sobre la vida de la autora de Emily Dickinson. Está escrita por Lena Smith, que es alguien que ha trabajado en The Newsroom y The Affair, que son dos series medianamente conocidas sin haber roto. The Affair tuvo una primera temporada que llevó varios premios, sobre todo Globos de Oro, pero es cierto que después se ha perdido mucho la conversación. Y aquí es otra de estas cosas de una serie extraña, una serie distinta, una serie de época, que no te pegaría demasiado con Apple, pero hacer algo diferente, nuevamente, como os digo, con toque femenino, que es algo que vamos a ver recurrentemente en todas las cosas que han contratado.
Lo estáis viendo también en El cuento de la criada, que si no lo habéis visto, yo creo que es una de las mejores series que hay últimamente. Todo esto sobre el papel a lo mejor suena un poco, bueno, una serie sobre Emily Dickinson, no sé, no lo veo yo como algo para ponérmelo un sábado por la tarde, pero si os fijáis, si os leéis el argumento de cualquiera de las grandes series de hoy en día, tampoco llama la atención hasta que no se ve cómo se plasma eso en la pantalla. El cuento de la criada, si te dicen a grandes rasgos lo que es, te quedas un poco frío y dices, bueno, esto, pero luego la ves y es una serie enorme. O sea que Apple está apostando mucho por femenino, y también, voy a meter un poco de conversación Apple, también dentro de la compañía. Angela Andrech está tomando mucho más peso en Apple, y se habla de ella muy bien para el futuro. Y de todas las keynotes, ahí están casi a la paridad, bueno, incluso superando en algunas ocasiones, las mujeres presentan más contenido y productos de Apple que los propios hombres. O sea, hay mucha paridad dentro de Apple, y es una compañía que apuesta mucho por las series de todo tipo.
El cambio, especialmente en las keynotes, hacemos un inciso aquí, ha sido espectacular, sí, de 3 años para acá, ¿eh?
Sí. Y bueno, hay un respeto tremendo por Angela. Y Angela, bueno, se la conoce, mucha gente la conoce como la Steve Jobs mujer, que me parece una designación horrible, porque no hace falta decirle a nadie que es a ninguna mujer, definirla como una Steve Jobs. Yo creo que es una mujer que tiene ideas muy claras, y va a darle mucho juego a Apple, Y sobre todo darle el peso también que bueno, que igual para cambios de este tipo de series o para contrataciones puede venir también muy, muy bien que alguien con peso lo diga.
Y alguien que aceptó un trabajo en Apple degradando la posición que tenía antes, porque sí, yo venía a ser presidente de Blueberries y aceptó ser vicepresidente en Apple.
Sí, es como, bueno, ¿qué quieres estar? ¿Qué quieres? ¿Cambiar el
mundo? León,
¿o vender agua fría toda la vida? Esta serie, esta frase se la dijo Steve Jobs al presidente de Pepsi cuando lo llamó para ser presidente de Apple en, a mediados de los 80. Le dijo que eso, que si, ¿qué quieres? ¿Vender agua azucarada toda la vida o quieres cambiar el mundo? Vente conmigo a Apple. Claro, el hombre pues se fue a Apple.
Y luego pasó lo que pasó.
Luego pasaron muchas cosas ahí.
Este hombre sigue haciendo lo suyo desde, bueno, desde las primeras películas que nos encontramos con él. M. Night Shyamalan vuelve a tener una serie de thriller. Si tengo que apostar, supongo que tendrá 3 episodios muy buenos y luego se desinflará. Aunque el hombre se ha recuperado bastante con las últimas películas que está haciendo con Blumhouse. No es el primer proyecto televisivo que hace Shyamalan, más allá de las películas. Le hizo una cosita a CBS hace un par de años, que adaptaba un libro que está, insisto, muy bien los 5 primeros episodios y luego se desinflaba. De ese ni siquiera se sabe el título. Se sabe, y es algo que nos ocurrirá en algún proyecto más, se sabe que es él, se sabe que lo dirigirá en alguno de los episodios como mínimo, que lo guionizará, pero es simplemente el proyecto de thriller de Shyamalan, de, bueno, pues otro nombre más que marcamos en dentro de la agenda.
Para mí, bueno, es uno de mis directores favoritos desde, no desde El sexto sentido, que al final es la película que todos hemos visto de él, pero Señales a mí me gustó mucho, El bosque me encantó, y en serio yo creo que con él no habrá muchas sorpresas. Será alguna serie de misterio, alguna serie así que con giros dramáticos en el guión, y yo apuesto porque sea de algo de fantasía o ciencia ficción, tiene toda la pinta de que va a ir por ahí.
El siguiente es la cosa más rara, yo creo, de todas las que tiene Apple, y mira que tiene cosas raras. Esta parece muy del antiguo, y de hecho, si os fijáis la foto que os he puesto, aparece el propio Eddie Q, que era el vicepresidente de la derecha, que es el que estaba antes.
Este tío me enseñó el iPhone 6, hermano.
¿Este te lo enseñó a ti?
Ahora lo puedo decir porque ya ha pasado, pero...
No sí. Me digas que tuviste Eddie Q.
Sí, sí. De hecho, bueno, antes de que nos den un dispositivo, nos invitan a Madrid para hacernos un briefing. Y alguien de Apple viene de Estados Unidos y nos lo enseña, nos lo presenta, nos dice las características. Antes de entrar a la presentación del iPhone 6, creo que fue, la gente de Apple España me paró y me dijo, tú sí que sabes quién es. Digo, ¿quién? El que te lo va a presentar. Digo, pero dice, no puedes decir nada, porque al día siguiente estaba en la Apple Store de Sol y no querían que se armara mucho revuelo. Y claro, cuando entré y lo vi, claro,
¿de qué pasa?
Estaba así y me miró y me dijo, tú me conoces, you know me. Y digo, sí. Y digo, bueno, yo. Dice, es un placer tal. Dice, no, el placer es mío por presentarte el iPhone. Y digo, venga, vamos, por favor. Y ahí estaba el tío estaba enseñándome el teléfono como si fuera la mejor cosa. O sea, una pasión. Es que es uno de los mayores de los directivos más importantes de Apple. Es, no sé. No consigo hacer una...
No, este señor es el que negoció todos los contratos con las compañías de música, que permitió hacer iTunes, y junto con el iMac salvar al Apple que conocemos tú y yo a día de hoy, si no, no existiría.
Y es muy divertido. El tío no paraba de hacer chistes. Me hizo así también alguna broma, te podría hacer cualquier cosa y no puedes decir que he sido yo. Y yo pensando mal. Pero era muy divertido y la verdad es que la presentación fue muy buena. O sea que él negociando tiene que ser un auténtico crack.
Eddie Q está aquí con un señor que los aficionados al baloncesto conoceréis, que es Kevin Durant, y es que la serie Swagger, que es como se llama, es un drama ficcionando la vida de Kevin Durant, que es estas cosas que dices, estos se fueron de copa después de ganar Golden State el último, y yo te la hago, y yo te la compro, y aquí es, tonto es...
¿Cuánto?
Lo que haga falta. Y esto tiene toda la pinta. Dicho eso, es cierto que dramas de deporte, quitando Friday Night Lights y cuatro cositas, aunque de baloncesto hay un par de cosas ahora en cable que no he conocido, hay varios vicepresidentes americanos de Apple que son muy fan de Golden State Warriors, sí, más aún en la época en que están ahora sí, ganando como si no costase la liga de la NBA. Y esta es una de estas cosas que o es un puñetero desastre o puede ser algo muy revolucionario.
No, yo creo que va a tener mucho éxito. Estados Unidos, por supuesto, y aquí hay mucha gente muy aficionada a la NBA que ya me ha dicho que la serie le flipa. Yo a mí no me llama mucho la atención, yo soy más de Star Wars y estas cosas, de ciencia ficción, pero yo creo que bueno, tiene que tener algo para todos. Yo creo que el deporte tiene que tener algo también.
Hablando de ciencia ficción, esta yo sé que a Pedro le gusta y va a hablar bastante de ella.
Sí.
esta fue una de las primeras cosas que confirmaron que Apple iba en serio, y Apple iba en serio cuando coges uno de los mayores nombres en el cine y en la televisión, que es Steven Spielberg, para resucitar un proyecto que hizo en los años de la década de los finales 80, primeros 90, que era una serie antológica con episodios separados de historias distintas, que era una cosa que se había perdido mucho, que se ha recuperado en los últimos años, que en Estados Unidos se llamó Amazing Stories.
Yo creo que la habéis visto seguro, porque esta serie salía como añadido a algunas películas que daban antes en los videoclubs. Había un episodio antes o un episodio cuando acababa una película y te ponían una Missing Story, y luego le sobraba espacio y lo grababan ahí, no sé. Y bueno, es una serie de historias fantásticas de todo tipo, ¿no? Tiene por qué ser de ciencia ficción, pero están basadas mucho, es un poco de Other Limits, ¿no? Los límites de la realidad. Pero
más suave, más familiar.
Sí, es muy familiar Spielberg, pero bueno, es algo que puede dar mucho juego, y de nuevo aquí entra el factor Apple. Apple es muy paternalista, muy de llegar a la familia, y yo creo que esto lleva un poco para ¿no? sentar a toda la familia al lado de la tele o de la Apple TV.
La producción ha tenido varios problemas, y es que el showrunner, es decir, el productor ejecutivo, la persona encargada de al final llevarse adelante, que iba a ser Brian Fuller, se largó por diferencias creativas. Es algo que ha hecho en tres series, ni más ni menos, en el último año y medio. Le pasó con American Gods, le pasó con Star Trek Discovery, le pasó también con Amazing Stories. Hart Hanson, que es el creador de Bones, que estaba también aquí, iba a tener más peso. Y ahora quienes están llevando la serie adelante son los creadores de Eras una vez, de Once Upon a Time, que acaba de terminar también ahora. Eso yo creo que ha hecho que la cosa vaya un poquito más tranquila. La idea era contar con, porque el modelo antológico te permite tener directamente directores distintos, historias distintos. Yo creo que coger un elenco muy interesante de escritores y directores diferentes, y sobre todo de casting, ¿no? Al final le estás diciendo a un actor, vente a hacer un episodio de 40 minutos o 45 minutos y no tienes que hacer nada más, no tienes un compromiso de meses y meses de tener que rodar. Yo creo que se hablaba de $5 millones por episodio. Yo creo que esto habrá incrementado conforme pasa el tiempo, porque esto tiene casi año y medio ya la confirmación. Tiene pinta de que sea una de las grandes apuestas, con mucho nombre detrás, de poner un trailer y en un minuto y medio sacar como 50 caras.
En su momento se hablaba de esta serie como a los actores. Ha salido en la Amazing Stories de Spielberg. Ahora se dirá, ha salido en la Amazing Stories de Apple.
En el otro parte totalmente distinta, que es una cosa más indie, están estas dos personas que son Numal Nanjiani. Él posiblemente lo conocéis por Silicon Valley, por varias comedias románticas. Ella es Emily V. Gordon, que es su pareja, y los dos fueron muy conocidos el año pasado por una película llamada The Big Sick, que produjo Amazon, que fue nominada posteriormente a los Oscar, que fue uno de los grandes éxitos indie durante el 2017. Aquí es una de estas apuestas de gente incipiente. Igual que siempre hablábamos, o lo que hemos hablado hasta ahora, es gente ya consolidada con mucho bagaje. Esta es gente que estaba en el siguiente escalón de vamos a ver si son realmente un éxito único de una, solamente tiene esta película, o tienen más recorrido la producción que pueda hacer. Y aquí, en una, como está ocurriendo mucho en Hollywood, en una pelea entre distintas cadenas de quedarse con el siguiente proyecto, ha sido Apple la que se ha quedado con la próxima serie de esta gente.
No, y además que tiene mucho gancho con Silicon Valley, todos los geeks van a verla, aunque sea por curiosidad, el primer episodio, y yo creo que puede funcionar muy bien. Además, él tiene mucho humor y es muy pro Apple también este actor.
La serie se llama Pequeña América, estará también está Alan Young, que es el co-creador de Master of None, la serie de Netflix de Aziz Ansari, que bueno, fue nominada por los Emmy el año pasado, cuando un par de ellos, y es un tono muy parecido al que tiene su comedia, un tono de comedia, pero negra, pero con su corazoncito final. A ver qué es lo que ocurre, yo creo que es una de las que puede haber. Si aquí estamos en dos estrellas emergentes, esto no son emergentes en absoluto. Estas son dos de las estrellas consolidadas, y junto con Amazing Story fue la gran confirmación.
El símil es a Cristiano Ronaldo, ¿no? Ahora que la pilla la Juve, pues
poco más o menos, pero por dos.
Imaginaos que Apple pilla a Cristiano Ronaldo de las actrices.
Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, aunque no nos acordemos, estuvieron juntas en Friends, porque Reese Witherspoon hacía de la hermana pequeña de Rachel cuando salía en Friends Jennifer Aniston, y las dos están confirmadas para hacer un drama que funcionaría alrededor de los programas de mañana. Aquí sí volvemos a darlo, si volvemos otra vez, que va a ser el tema al final. Ellas dos interpretarían a dos presentadoras de programas matutinos americanos enfrentadas y peleadas. Está adaptado de un libro, pero lo principal es que estarían ellas dos como protagonistas, y este fue el primer paso que hizo Reese Witherspoon para vender como 7 series a su compañía de producción. Solo en Apple, a día de hoy, Reese Witherspoon tiene 3 series distintas, que ahora comentaremos. Esta es la más importante de todas, no se sabe todavía el título, es después de Amazing Story la que dijo esto va muy, 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 muy en serio. Y como os digo, es la primera de las tres que hay y es la puerta de bueno, la que fue en su momento la reina de la televisión, Jennifer Aniston, que lleva mucho tiempo, más allá de pequeños cameos, es de todo el elenco de Friends la que no ha vuelto a encabezar ninguna comedia desde que terminó la, bueno, pues el gran éxito de NBC. Y aquí, ahí, hace cuestión de 3 o 4 años, de repente en Netflix ha vuelto la gente a ver Friends. Es una cosa alucinante.
Sí, bueno, yo creo que es una serie que no va a dejar de verse nunca, ¿eh? Y va a llamar mucho la atención, y yo creo que Jennifer Aniston aquí va a ser un gancho tremendo para ver una serie que, de nuevo, sobre el papel, bueno, una comedia sobre los morning shows estos.
Es una serie que, evidentemente,
yo la voy a ver por Jennifer Aniston.
Sí, yo porque después yo soy muy de ella.
¿Sí?
Sí, siempre me gusta mucho. ¿Qué vamos a hacer? Si a mí me preguntaseis de todos los 24 proyectos que tiene Apple, ¿cuáles son los que más me gustan? Tendría un serio problema entre este y el que luego comentaremos de ciencia ficción. Y es que, por fin, este hombre, por fin, Ronald D. Moore, el creador de Battlestar Galactica, vuelve a la ciencia ficción. A día de hoy está ganándose la vida muy bien ganada con una gran serie que es Outlander, que tiene una legión de fans, que funciona extraordinariamente bien, pero que al final los fans de la ciencia ficción y aquellos que vimos lo que fue capaz de hacer con Battlestar Galactica, lo que en su momento vimos lo que fue capaz de hacer con Star Trek, en los episodios que escribió, sobre todo la segunda y la tercera parte, con los Klingons, que al final parte de todo el trasfondo de los Klingons fue el que lo creó, que confiábamos en que él se sumase a la nueva serie de Star Trek, pero al final fue Brian Fuller. Pensábamos que podía volver y ha sido Apple la que le ha puesto un cheque, no sabemos en blanco cómo de grandes son los ceros, en un proyecto que tampoco tiene título, que se llama el proyecto de ciencia ficción, esto sí que lo han dejado muy claro, de Ronald D. Moore, y esta es una grandísima noticia.
Aquí es como, imaginad un cocinero que tiene 4 estrellas Michelin y deja de cocinar y se dedica, pues, a ser pinche de cocina. Y de repente dice, bueno, voy a volver a cocinar y además con lo que mejor sé hacer. O sea, voy a hacer mi plato estrella 3 veces mejor. Este es uno de los ganchos que Apple, de lo que Apple es capaz de hacer, ¿no? De nuevo, la disrupción que comentaba antes Vicente, es el hecho de que Apple pueda llegar a este tipo de personas que decía que no iba a volver a meterse en ciencia ficción y permite que le den el proyecto que él quería, con seguramente sin limitaciones de, y por eso lo habrá aceptado, no tiene limitaciones de presupuesto, tiene muy pocas. Tienen libertad creativa, que yo creo que es el cheque blanco de Apple no es tanto el dinero, es más, tienes libertad creativa, no te voy a decir lo que tienes o lo que no tienes que hacer, pero quiero que seas tú el que lo haga. Y ese es el cambio que ahora con él se va a notar mucho.
La siguiente serie es una serie que hasta hace un mes, hasta el día 10 de julio, que se confirmó el casting, que os enseñaré, era una serie futurista, otra vez, tiene mucho peso de la ciencia ficción dentro de Apple en sus series, se llama Ver, sí, simplemente, S-E-E, y ahí nos hemos quedado, y lo que sabíamos hasta ahora era el equipo creativo detrás de la cámara. Estaba en los guiones el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, que ha hecho varias cosas más, pero sobre todo aquí es conocido por Peaky Blinders, dirigido por Francis Lawrence, que es el responsable de las últimas 3 películas de los Juegos del Hambre, y como os digo, esto hasta el día 10, en el cual sabemos que el que lo va a interpretar es ni más ni menos que Jason Momoa, muy conocido por hacer de Khal Drogo en Juego de Tronos, más conocido después Aquaman. Por hacer de Aquaman, que es lo que podéis ver aquí en la imagen de la película que se estrena de DC dentro de nada, que a ver cómo le funciona, y nuevamente otra serie de ciencia ficción que nos salen unas cuantas, pero
de ciencia ficción con el reclamo de tener a uno de los actores más importantes de Juego de Tronos dentro de del casting, que yo creo que es un llamamiento muy potente para alguien que bueno, para una compañía que está entrando todavía en el mundo de las series.
Y por último, en cuanto a las que tienen nombre propios, aunque hay alguna de las que luego hablaremos que también sería discutible si tendrían que estar en esta categoría, este además fue poquito después de los Oscar y después de toda la gran movida con La La Land, y es que el creador de La La Land, el director de La La Land, Damien Chazelle, le vendió una serie que no solo va a dirigir sino que va a escribir íntegramente. La idea es que es una miniserie, aunque en el 2018 la miniserie no existe. Si la cosa funciona, tendremos una segunda temporada, y si no, veamos lo que ocurrió con Big Little Lies, que estaba cerrado hasta que se votó los premios del mundo. Aquí la idea es que Chazelle escriba y dirija todos los episodios. Es cierto que es un toque más indie, pero este también fue una cosa de estamos aquí, vamos muy en serio.
Claro, al final, si os dais cuenta, están tocando todos los palos de productos, de gente o de películas que han calado muy fuerte o han tenido mucho éxito. La Land, con todo el tema de los Oscars, llegó muchísima gente, y ahora el tío que está metido en ese proyecto está en Apple haciendo cosas. Eso yo creo que es el mensaje que quiere lanzar la compañía, en el que, bueno, muchas veces yo creo que no hace falta ni preguntarnos que todo esto no se puede acallar, pero yo creo que ni siquiera Apple quiere que todo esto no se sepa, o sea, que la gente vaya viendo, también porque no llegan precisamente los primeros, aunque Apple nunca llega habitualmente el primero a nada, O sea que luego siempre define un poquito. Eso lo tenía que decir también.
Acabando con el bloque de los nombres propios, pasamos al siguiente, que yo, de una forma más o menos pomposa y global, he dominado las adaptaciones. Aquí vamos a ver un poquito de todo. Vamos a ver fundamentalmente adaptaciones de libros, pero vamos a ver una cosita. La primera es posiblemente la serie más rara que os podréis encontrar de Apple de las que va a hacer. Es una adaptación de una serie francesa para la cual ha comprado tanto los derechos de distribución como la posibilidad de adaptarla a Estados Unidos. El que sea francesa es importante en el sentido de que nos puede dar una vista de por dónde va a ir la distribución, y es que Francia es de los países que más leyes tiene restringidas de si tú quieres poder emitir en Francia, tienes que hacer producción en Francia. Tú no puedes montar Netflix, hace Marsella y hace otras coproducciones con series francesas, porque por si no, no le dejarían poder emitir en Francia, ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto existe en Alemania, existe en España también, por eso a día de hoy Antena 3 y Mediaset, o A3 Media y Mediaset, producen prácticamente el 50% de las películas en España, y es porque por la ley Miró les obligan a tener cierto tipo de producción. Algo similar ocurre con Francia, y compran una serie más rara con perro verde. Os voy a poner solamente 50 segundos para que veáis la edición francesa. Sí, está francés subtitulado, pero para que veáis el tono de lo que hay. Es una serie que Lorenzo Mejino, que es la persona que posiblemente en España más conoce series más allá de los que habitualmente tocamos, americanas e inglesas y españolas, me ha dicho que es la mejor serie francesa que ha visto este año y posiblemente los últimos años. Y es una serie audio. Fundamentalmente es un podcast con imágenes. Es una cosa muy extraña en el que, ahora lo veréis, os voy a poner los 40 segundos de lo que es el trailer para que veáis un poquito el tono de qué es lo que quieren hacer.
Merci d'être venu. Tout ce que vous entendez ce soir ne doit pas sortir de cette pièce. Ces enregistrements témoignent de ce qui s'est passé. Ces cassettes peuvent être choquantes et dérangeantes. Outils seront à votre disposition pour la compréhension de tous. Gardez en tête que tous ces enregistrements sont authentiques. Aucune de ces cassettes n'a été manipulée ou truquée.
Esta es una cosa, como veis, que encarga Canal Plus, es decir, que no es YouTube, que no es una cosa intermedia, y lo que hacen es una temporada de 10 episodios que duran 10 minutos cada uno de ellos, que son grabaciones con estas imágenes que tratan de amplificarte. Hay desde una caja negra en un accidente, a una llamada del 911, a lo que sería nuestro 123, ¿no? El teléfono de emergencia, cosas, como os digo, de audio, muy, muy curiosa. Yo tengo curiosidad por ver alguno de ellos, a ver si están disponibles, y esta Apple ha comprado no solamente la posibilidad de adaptación americana, sino también la serie francesa.
Es un poco rara. Yo...
No, un poco no. Es muy, muy, muy rara.
Bueno, es una serie que solo podría comprar, pero al final no sé quién se arriesgaría, bueno, Canal Plus, si han tenido ahí, pero yo creo que aquí también ellos han intentado entrar un poco en el mercado francés, como has dicho, que es el problema de Apple para la distribución de contenidos es todo el tinglado de permisos que hay que pedir a productora, a los grandes medios, y al final cuando pasas cada aduana tienes que pagar unas determinadas impuestos y no todas las distribuidoras están de acuerdo en que sus productos se distribuyan en todos los países porque tienen conflictos entre ellas. Entonces yo creo que también juega un poco a posicionar las cartas. Yo creo que es una serie curiosa que llama la atención y que Apple hace bien en tenerla, pero es más un pequeño caballo de Troya.
Sí, vamos a una cosa muy rara. La siguiente es una cosa pues con la que todos hemos crecido, que es con Barrio Sésamo, no exactamente con Barrio Sésamo, sino una producción que le va a hacer la gente de Barrio Sésamo, de la compañía que posteriormente montó Jim Henson. Barrio Sésamo, o la calle Sésamo realmente en Estados Unidos, que es Sesame Street, que se siguen haciendo episodios allí, se emite en la televisión pública americana y ahora con HBO, porque les faltaba dinero y HBO lo puso, y donde se emiten inicialmente, y aquí llegó un acuerdo para hacer algo, no sabemos el qué, pero sabemos que lo veremos. Eso sí lo tengo que ver, Pedro.
De nuevo es vamos a ver el Barrio Sésamo de Apple, a ver cómo lo va a hacer. Y también, por eso, todo esto es disruptivo, porque están cogiendo grandes series que todos conocemos, pero van a hacer algo completamente distinto, y lo va a hacer al rollo, a la manera de Apple. Y en este caso, como veis, también tocan el palo infantil. O sea, tenemos series familiares, ciencia ficción, dramas, comedias, y también vamos a tener series infantiles. O sea, están montándose su propia cadena de televisión, y eso nos da una pista de cuál va a ser el siguiente gran paso en la aplicación, o cómo van a distribuir todos estos contenidos, que ahora hablaremos.
La siguiente es una de, para mí, las cosas más curiosas, que es la adaptación de la vida de esta señorita de aquí, que es Hill Hishiak. Esta niña, os iba a decir mujer, porque está justo en el paso, se hizo muy conocida en Estados Unidos porque con 9 añitos decidió montar su propio periódico en digital, evidentemente, por internet de su pueblo. Y se hizo muy famosa porque fue la primera que dio la noticia de un asesinato que se había producido en su pueblo. Y a partir de ahí siguió manteniéndolo. Su página web está, se llama Orange Street News, y es una adaptación de su vida que yo creo que es una cosa que le puede quedar muy bien.
Y además es algo muy curioso que te llama mucho la atención. Es la típica serie que no esperas encontrar en ninguna gran cadena.
La siguiente que tenemos es una adaptación de una novela que yo desconozco por completo. Sí. Como siempre, es de gran éxito. Pues es posible, yo no te digo que no, yo la desconocía. Es una novela llamada Shantaram, que tiene ya una secuela llamada La sombra de la montaña, de Gregory David Roberts. Esta había pasado por muchos vericuetos en Hollywood. Hubo un momento en que iba a hacer una película interpretada por Johnny Depp, aquello se cayó, que es algo muy habitual en Hollywood, y aquí ha vuelto a ser recuperada por ellos. Es una historia de... cuenta la historia de Lynn, que es un convicto que se escapa de una prisión de máxima seguridad en Australia, como veis, en un poquito cuando Australia era la prisión de Gran Bretaña, y a partir de ahí las vivencias que tiene, ¿no? Una serie muy de aventuras, muy de alto presupuesto, muy de época, muy de vamos a hacer decorados en producción de lo bestia.
Algo que necesitaban para tocar el punto de aventuras. Yo creo que han buscado una novela que tiene éxito o que empieza a tenerlo, porque si haya y secuela, seguramente eso se convierte en trilogía y también haya también una parte que se refleje en la serie.
Y esta de la que queremos hablar.
Sí.
O sea, si, como os he dicho antes, a mí hay dos series que me gustaba ver, una de Ronald Moore. Primero, esperemos que sea verdad. Yo he estado en fuera de series como mínimo 3 veces. He dicho ya que se iba a hacer una adaptación de la saga Fundación de Sega, de Isaac Asimov, de lo que en su momento fueron relatos, que posteriormente se convirtieron en conjunto, más que novelas, en conjunto de relatos. Recuerdo una hace como 8 años, recuerdo especialmente una hace 4 años antes de debutar Westworld. La gente que está ahora detrás de Westworld de HBO, tanto Nolan como Lisa Joy, iban a producir la nueva serie de Fundación en ese momento para HBO. Aquel proyecto se quedó en la nada y lo ha recuperado Apple, parece ser.
Este es uno de los grandes proyectos que a mí personalmente es el que más me atrae. Este proyecto, si habéis leído los libros son muy densos. Es una ciencia ficción de la denominada dura, porque bueno, tiene muchos matices de tecnología y de ciencia que están explicados al detalle. Te explican cómo los matemáticos predicen el futuro con modelos matemáticos, que bueno, pues al final no es una cosa que leerlo es un poco árido. Se decía que esta serie, o estos libros, jamás se podrían sacar en serie o en película, porque lo que os comentaba antes, la tecnología no existía para hacer algo así, porque lo que Asimov explicaba en esos libros solo se podía recrear con la mente. Y cada uno recrea su propia concepción de lo que Asimov quiere plasmar aquí. Apple lo tiene muy difícil para que esta serie guste a los que hemos leído los libros, porque cada uno, como él dijo, tiene su propia concepción de fundación, que además es una serie de libros enorme donde te explica, bueno, desde todas las leyes de la robótica que incluso se están empezando a aplicar ahora con la inteligencia artificial, o sea, lo que empezó siendo una parte del guión de una novela está empezando ya a ser parte de la vida cotidiana. Y esta es una de las que más ganas tengo yo de ver, porque en los libros la amplitud de escenarios, la amplitud de los personajes, las historias que se entrelazan y la tecnología que muestran, que al final es una tecnología que ya veréis que es un poco retro, pero que está mucho más, ¿no?, una tecnología mucho más personal. Hay una cosa en Apple que se encargan siempre de decir, y ellos quieren hacer desaparecer la tecnología. Ellos quieren que llevemos un rectángulo y que no tengamos botones. Cada día vamos a tener menos botones en los iPhone y menos puertos que podamos conectar, porque lo que quieren es que no sepamos más de lo que hay debajo de la pantalla. Asimov en este libro habla de tecnología en una forma en la que es casi una percepción de los personajes, cómo transmiten o cómo utilizan esa tecnología. O sea, hablan de gente que puede hacer cálculos increíbles, pero no se explica cómo esta gente ha conseguido llegar a este nivel cognitivo, y eso es gracias al desarrollo que se hace de la tecnología, ¿no? Esto también enlaza mucho, es que sobre esto podríamos hablar fácilmente. Y ya, con esto ya acabo sobre esto para que veáis las relaciones. Hace mucho tiempo le preguntaron a Steve Jobs por qué le gustaba la tecnología, qué eran los ordenadores. Era una época en la que los ordenadores empezaban a ser más o menos famosos entre la gente, pero En una entrevista le preguntaron, defíneme qué es un ordenador. Entonces, Steve Jobs, en lugar de decirle, pues bueno, pues es un compendio de circuitos y de tal, no le dijo eso, le dijo, imagina a una persona y a un halcón. Y ahora imagina quién va más rápido, quién corre más rápido. Evidentemente, el halcón volando va mucho más rápido que una persona andando. Dice, ahora imagínate que al hombre le doy una bicicleta y es el ciclista más veloz del mundo. ¿Quién va más rápido? El ciclista. Entonces le dijo él al entrevistador, los ordenadores son bicicletas para la mente. Son potenciadores de todo lo que queremos hacer que no podemos llegar con nuestra capacidad normal y la tecnología amplifica eso. Eso está muy presente en la obra de Asimov y yo creo que todas esas conexiones, esos puntos que conectan hacia atrás, han llamado la atención de Apple y, ¿por qué no decirlo? También han llamado la atención de Apple que la gente diga que no se puede hacer, que es muy de cabezonería.
A ver qué ocurre con ella. Yo tengo mucha confianza. No me gusta nada el equipo creativo detrás. El collero a mí no me atrae. Es que no me gusta nada. ¿Qué quieres que le haga? ¿Te podría mentir y decir que está? No, no. Pues han cogido la gente del este, pero David Collier es alguien con el que yo tengo una relación de amor-odio tremendo cada vez que ha hecho algo en series. En cine no está mal y colaboró mucho con Nolan para hacer la trilogía de Batman y no sé exactamente qué parte del guión se encargó, pero bueno, que yo no salió del todo mal. Y cada vez que ha hecho alguna cosa en series no me ha gustado especialmente casi nada lo que ha hecho. Okay. El último proyecto que hay de adaptaciones es una adaptación que cuando se vendió en su momento era con el como protagonista Octavia Spencer, ganadora del Oscar por The Help hace un par de años. A día de hoy tenemos más gente, tenemos a Aaron Paul de Breaking Bad, tenemos a Elizabeth Perkins, que hemos visto un montón de cosas, tenemos a Ron Cephas Jones, que es el abuelo de This Is Us, si ves la serie. Y esta serie es una adaptación de un libro que se ha vendido, ellos dicen, muy bien en Estados Unidos. Es una cosa muy curiosa porque es la historia de alguien que tiene un podcast muy exitoso sobre el true crime, que abre un antiguo asesinato y vuelven a ver nuevas pistas, muy en el rollo de lo que fue Serial, que al final hace 4 años fue la que abrió las puertas al nuevo renacimiento de los podcasts. Y ese volver a hacer pues hace que la gente se comporte de una determinada forma y que la cosa se complique mucho. Esta serie además es importante porque fue también está producida por Reese Witherspoon. Esta es la primera en la que vimos que no solo iba a hacer la otra que iba a interpretar, sino que le estaba vendiendo a Apple muchas otras cosas, entre ellas esta serie llamada Are You Sleeping? ¿Estás durmiendo?, basada en el libro del mismo nombre.
De nuevo es un guión original que yo creo que llama la atención y que bueno, al final estamos buscando siempre series que no sea lo típico, ¿no? La típica historia de amor o la típica historia de aventuras, que es algo distinto, que ya haya tenido éxito, que la gente lo conozca o que por lo menos atisbe un poco a conocer lo que puede ser. Esta es una de las series curiosas de ver, aunque bueno, incluso detrás de que esté Reese Witherspoon.
El equipo, la productora suya, al final lo que se ha convertido es, cuando hablas de JJ Abrams, él no está en todo, está, bueno, pues es el que te abre la puerta para hacerlo, y luego es tu productora en la que trabaja un porrón de gente, pero tienes tu nombre detrás. Y Reese Witherspoon, es cierto que de hace 2 años ser ella como intérprete, la única idea que tenías, a día de hoy tiene hasta 5 o 6 producciones mantenidas en paralelo en diferentes plataformas, no solamente en Apple, y antes de ayer dábamos nosotros la noticia de que va a lanzar un canal de video en demanda en el que va a hacer entrevistas, y que se ha convertido en un nombre propio muy en la línea de Oprah, de yo soy mi propio empresa alrededor mío, ¿no?
Bueno, futura Oprah, a lo mejor por eso, a lo mejor la ficha.
Luego, como os decía, un par de cositas curiosas que tienes que tener al final en toda plataforma que se lo estime, y es que no solamente de series y de películas, de las cuales no sabemos nada. No tenemos ninguna confirmación de película a día de hoy. Con todo lo que Netflix está intentando Apple a día de hoy, no se sabe absolutamente
nada. La primera película de Apple.
Sobre posible.
Si pensáis que va a ser una película de Steve Jobs,
lo lleva complicado.
No, sí. No van a hacer nunca.
Yo creo que nunca. Pero sí que tenemos un par de cositas interesantes, que es algo de animación y algo de documentales. No tenemos mucha cosa, pero sí tenemos al menos un proyecto en cada tono. El primero es una serie animada llamada Central Park, que tiene como nombres detrás, por un lado, el ser la gente que hace Boss Burger, que es una comedia de animación que en España no se ha visto tanto, pero que en Estados Unidos funciona muy bien y es muy divertida, y luego tiene un montón de nombres propios que vayan a poner las voces. Entre ellos, aquí veis a Josh Gad a la izquierda, veis a Titus Burgess, veis a Kristen Bell, Stanley Tucci, es decir, un montón, David Diggs de Hamilton, un montón de gente conocida que ya ha confirmado, y es la primera serie de Apple que ya ha sido confirmada por 2 temporadas. Yo creo que por intentar coger a la gente y atarla a un contrato. La primera serie de animación, tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que pueden hacer aquí. En un mercado, además de animación, que Netflix ha metido mucho dinero, tanto en animación tradicional como en el anime. Y es una de estas cosas que tiene su público y que al final yo creo que sí que te te asegura que la gente siga suscrito a tu servicio.
Sobre todo porque es algo diferencial. Y la animación ahora está viviendo una segunda época dorada, entre comillas. El manga vuelve otra vez a estar en boca de mucha gente. Y Apple también tiene que estar aquí. Sobre todo con nombres como ellos, que yo creo que van a hacer algo que se sale de un poco también de lo típico.
Y luego, la otra que tenemos de documental, aquí le he puesto a Pedro el anillo para que pueda hablar un poquito
para
de
que la Apple
Sí, hombre, ya que tenemos, hablas un poquito del Apple Park.
Yo estaba aquí.
Está aquí. La serie se llama Casa, se llama Home. Y entonces o ponía ET o ponía esto, no tenía mucho más, ¿no? La serie es un documental que tiene pinta de esas casas que jamás veremos más que en el documental Home de Apple, ¿no? La idea es que vamos a enseñarnos casas únicas, casas especiales y la gente que lo ha diseñado. Un documental muy en la línea de lo que hace con Table Chef Netflix en el mundo de la cocina, muy de arquitectura, muy de, pues, de las cosas que va a hacer Apple. Esto yo creo que es una llamada de Johnny Ive a los amigachos de ¿qué habéis hecho últimamente?
Sí. Puedo ir a tu casa o incluso a la casa de Johnny Ive. Curiosamente, la casa de la gente de Apple no suele ser como os imagináis el Apple Park. La casa de Steve Jobs era una casa súper retro, muy recargada. Su despacho, aunque lo imaginéis como una Apple Store blanquita, sin nada por encima, era un, bueno, las fotos, hay fotos por internet en la que hay libros, papeles por encima de la mesa, todo está rebolicado. Es un poco más la casa de un genio, ¿no? Como os imaginamos la casa de los grandes genios de Einstein y este tipo de gente, pues era un completo desastre.
Y por último, y simplemente por la falta de completitud, porque bueno, todas las que en algún momento han sido confirmadas las comentemos, hay tres series que están más bien en el limbo, incluso alguna de ellas totalmente canceladas antes de haberse ni siquiera empezado a rodar, ¿no? Que se confirmaron en su momento y que luego desaparecieron. La que tendría más vistas de poder seguir haciendo es un programa de variedades que se llama Tú lo piensas, yo lo digo, You think it, I'll say it, y os digo que está en el limbo porque lo iba a dirigir y presentar Kristen Wiig, que es la foto que estáis viendo aquí, la que hemos visto en Cazafantasmas, la que alguno de vosotros habría podido ver en Saturday Night Live, y es que iban a empezar a rodar ahora mismo y ha habido un problema, y es que ella aparece, de hecho hace de la villana de alguna forma en la nueva película de Wonder Woman. Y después de ese fichaje ha decidido que no puede hacer esta cosa de variedades para Apple. Los productores están buscando a alguien para hacerlo, pero claro, encontrar a alguien que sea simpático, que cante, que baile, que esté dispuesto a hacer esto, no es una cosa tan sencilla como cambiar un actor secundario. Entonces, es una sería el primer show de variedades o un tipo de formato de programa clásico de televisión más que una serie que iba a tener Apple, y está a día de hoy totalmente en el limbo.
Ella, yo creo que es una actriz que sabe cambiar muy bien de registro. Quizás en Cazafantasmas no fue su mejor papel, pero en Saturday Night Live, bueno, es alucinante los gags y lo que puede llegar a interpretar. Yo creo que se ha perdido, Apple ha perdido aquí un gran, una gran actriz, y es difícil encontrar un repuesto ahora. Que yo no creo que busquen a alguien como ella, buscarán algo para no intentar sustituirla, sino poner a alguien en su lugar, aunque sea lo mismo.
La siguiente es una biopic en seis partes llamado Signos Vitales sobre la vida de Dr. Dre, que es del antiguo. Este es justo confirmado un poquito antes de que Apple fichase a los dos ejecutivos de Sony, que habían sido responsables de Breaking Bad y de un montón de series más en Sony, para montar todo lo que os hemos contado. Esta serie está totalmente en el limbo. Dr. Dre es uno de los fundadores de Beats, junto con Jamie Iovine, que la compran. Iba a ser, pues tenía toda la pinta de ser una serie con muchísimo acceso a él, y bueno, pues posiblemente muy de dar cera a publicera para que lo vamos a negar, y está totalmente en el limbo, no se ha vuelto a saber nada más de ella desde el 2016, cuando se confirmó, como os digo, para ese mundo pre vamos a hacer toda esta inversión audiovisual.
Yo creo que esto está en pausa ahora mismo porque él es un personaje muy conocido en Estados Unidos, lanzó la marca Beats y bueno, en Estados Unidos es una completa locura. Apple aprovechó el conocimiento que tenía con la empresa para usar su servicio de streaming para relanzar o lanzar Apple Music. Y bueno, después de todos los grandes fichajes que hemos visto hasta ahora, yo creo que este se queda un poco atrás en la sombra. Si no tuviéramos todos los demás, sería bueno, un buen punto de partida, pero claro, es que los demás yo creo que oscurecen un poco a Jimmy Iovine.
Hablando de esto, y vamos a terminar ya mismo, pero hay un documental en seis partes que en Estados Unidos emitió HBO, pero aquí ha traído directamente Netflix, sobre la relación de Dr. Dre y Jimmy Iovine. Empieza con Beats, pero luego remonta a su origen en cada uno de los lugares. Iovine, pues siendo el productor ejecutivo de algunos de los discos de Bruce Springsteen y de gente de los 70 y los 80, de U2, y Dre, bueno, pues en NWA. Que es muy curioso, son seis episodios y está bastante bien. Si os gusta el mundo de la música rock y del mundo, especialmente hip hop rap, está muy muy bien.
Son, yo diría que los Jobs y el Wozniak de la música. Sí, la historia entre ellos y el paralelismo que hay con Steve Jobs y Steve Wozniak de cómo crearon Apple va muy ahí en la línea. La relación entre ellos ha sido, bueno, no siempre ha sido fácil, pero de ahí está que haya dado lugar a una historia que, bueno, sí que estaría bien verla, sobre todo por cómo lo plasma Apple, porque recordad que ahora esta gente está trabajando para Apple.
Y el último, y este sí está cancelado totalmente, y es una pena porque yo creo que una buena idea era una serie que está planteada al final como varias temporadas sobre mitos de la música. Iba a empezar con Elvis, iba a ser, se hablaba incluso de la segunda temporada, iba a hablar sobre Michael Jackson, y el problema que tenía es que quien tenía los derechos era la compañía de Weinstein. Hasta yo creo del escándalo sexual de Weinstein, y a partir de ahí desapareció totalmente, igual que ha ocurrido con todos los proyectos. Ahora mismo ha entrado en la bancarrota la compañía, a lo mejor eso está en algún cajón, se puede recatar, porque como idea no es mala. Y yo creo que al final, nuevamente, también es cierto que pita más a la antigua Apple, en el que vamos a relacionar toda la cosa de vídeo con la parte nuestra de música, pero la idea de hacer una serie antológica por temporadas distintas con uno de los grandes iconos de la música, yo creo que no es una mala idea. O sea, me salen como 10 nombres ahora mismo de que me interesaría ver alguna serie, además muchos de ellos los que se han muerto recientemente, tristemente, los últimos 2 o 3 años, ¿no? Y empiezas con Bowie, Prince y para alrededor, y yo creo que podría funcionar muy bien.
Es un pelotazo, pero de nuevo creo que a Apple le conviene más empezar por algo que sea más diferencial, ¿no? Al final esto podría ser un proyecto que podría hacer cualquiera si tuviera los derechos, y la compañía de Weinstein ahora está... No está por muy...
No existe prácticamente, vamos, estamos a ver qué ocurre. Estos son, como os decía, los 24 proyectos que en algún momento ha tenido o ha emitido Apple, o se han llegado a cancelar en el momento, dependiendo de la situación. Y claro, la gran pregunta que siempre te queda aquí es, bueno, ¿y todo esto cuándo lo vamos a poder ver? Todo esto cuándo lo... Y sobre todo, ¿de qué forma lo vamos a poder ver? ¿En qué dispositivo lo vamos a poder ver? ¿Y cuánta pasta nos va a contar, Pedro? ¿Tú qué idea tienes sobre esto?
Aquí al final hay algo que tiene que desaparecer. Sabéis que Apple al final está eliminando todas las IS de los productos. Va a ser muy difícil quitarlo en el iPhone. iTunes tiene que desaparecer. De hecho, ya está en camino. Desde que Steve Jobs presentó los iPhone cortando la tijera del cable, diciendo que los iPhone ya se podían sincronizar directamente o crear directamente desde todo de forma inalámbrica con Wi-Fi sin necesidad de conectarlo a ningún Mac o PC, que hay gente que lo hace. Ahí cambió un poco todo el paradigma de pasar por iTunes. Ya no hace falta pasar por iTunes para tener contenidos en el teléfono. Se pueden enviar por Wi-Fi, se pueden enviar por AirDrop. Hay un montón de formas. iTunes va a desaparecer. Y lo hemos comentado alguna vez en el podcast, y yo creo que al final la forma de hacerlo más sencillo sería Apple Music. Pero hay un problema. Es que se llama Music. Entonces, ¿qué otra forma tendríamos de llamar a esto que tenemos series, tenemos películas, tenemos música? Hay una palabra que define muy bien todo esto, lo que pasa es que ya está pillada, se llama Apple TV. Y el Apple TV ya existe y es un dispositivo que muchos tenemos en casa. Curiosamente también existe una aplicación que va a ser lanzada, bueno, ya fue lanzada el año pasado, pero que va a empezar a distribuirse, va por países, todavía no ha llegado a España. Se llama TV, a secas. Es una aplicación que nadie le está haciendo mucho caso, pero que la gente le hará caso en el futuro, porque va a ser ahí donde llegue todo. Entonces, iTunes desaparecerá, la forma de sincronizar los dispositivos serán de forma inalámbrica, están metidos ya dentro del sistema operativo, pero con Apple TV, con este Apple TV nuevo, cerraremos un poco el círculo, ¿no? El del Apple Park, para sacar un poco el tema también. Cerraremos un poco el círculo de que tenemos un dispositivo que podría ser como si los set-top boxes que tienen hoy todas las empresas, por ejemplo Sky o Movistar o Vodafone, que te ponen en casa, lo quieres tener en físico, tienes el Apple TV, que ahora además ya tiene la aplicación TV, que tiene todos nuestros contenidos más los contenidos que tiene los grandes acuerdos con ellos. De hecho, en la aplicación de TV ya se ven contenidos. Son contenidos que no son suyos, son grandes alianzas que suman usuarios a esas plataformas. Por eso comentaba Carlos al principio, estos acuerdos con Netflix y Movistar, todo eso es para sumar usuarios a sus plataformas. Entonces, si os dais cuenta, se habla muy poco ya de iTunes. El icono ya se queda ahí un poco... Casi ya algunos ni lo tenemos. Entramos solo para comprar música. Pero claro, para comprar música tendríamos también otra... Hay alguna aplicación que para comprar cosas, ¿no? Se llama App Store. El App Store podría servir también para comprar músicas, películas. Y Yo creo que al final iTunes se va a descentralizar, que es el gran problema de iTunes. iTunes, como su nombre indica, era para poner música en un dispositivo que se llamaba iPod, y eso ya ha caducado. Y todas las grandes cosas que hacía se van a ir a otras aplicaciones. Pero hay una que faltaba, que va a ser esta Apple TV, que es el nombre más normal. Olvidaos de iTV, porque la i ya va a ser cosa del pasado. ¿Sabéis qué significa la i? En los iPhone y en los iMac y en los todo eso. Cuando Steve Jobs creó el iMac, no quería llamarlo Mac a secas, porque decía que bueno, no diferenciaba mucho, ¿no? No transicionaba una época, fue el gran producto cuando Steve Jobs volvió a la compañía. Entonces eligió una palabra que tuviera a su vez innovación, internet, inteligencia, y se dio cuenta que todas esas palabras empezaban por la I. Entonces la I en realidad significa internet. El iMac fue el primer gran ordenador de consumo que se conectaba de forma fácil a internet. ¿Qué pasó? Que tuvo tantísimo éxito y fue una forma tan diferencial de llamar a los productos, que empezó a usarlo en el siguiente gran producto de la compañía, que fue iPod. Y de ahí se pasó al iPhone, al iPad. Y bueno, han querido desprenderse un poquito de la I, porque Apple quiere tener ya su nombre en cada producto, por eso es Apple Music, por eso son los MacBook, por eso nos llamó, pasamos de los PowerBook, eliminamos el Power de los antiguos procesadores a los Mac, y por eso es el gran nombre de esa famosa I, que va a ir desapareciendo. Así que Apple TV, nada de iTV, nada de iWatch, es el Apple Watch.
Te queda el iPhone y el iPad, porque no puedes cambiarlos.
Eso va a ser muy complicado. El Apple Phone
lo vas a tener, sí. Uf, complicado. ¿Cuál es mi opinión sobre el invento? Yo creo que se va a llamar TV, van a utilizar la aplicación. Yo puedo utilizar la aplicación americana en varias cosas, pero siempre farda de las cosas que va a Estados Unidos. Yo las pruebo aquí, y esta es la cosa que tiene, ¿no? Bueno, pues al final yo os he probado y he utilizado aquella. Y lo que tiene es el formato al que yo creo que vamos a ir todos, que es intentar integrar los servicios. Aquí va a haber cada vez menos plataformas que van a tener la capacidad de integrar servicios de terceros. Y tú puedes ver contenido de HBO, puedes ver contenido de Hulu, idealmente de Netflix, que todavía no está. El salto de que de Netflix a permitir hacer eso es complicado. Eso lo está haciendo Apple y lo está haciendo Amazon. Aquí en España no lo vemos, pero Amazon en Estados Unidos, tú tienes Amazon Prime y ves las series propias de Amazon y te puedes suscribir, pagando una cantidad adicional, hasta veintitantos servicios más. Desde cosas muy gordas como HBO, como Showtime, que es la cadena que tiene Homeland en Estados Unidos, o que tiene Billions o cosas similares, a canales muy pequeñitos, por ejemplo, el canal de, ahora que vamos a tener la San Diego Comic Con, San Diego Comic Con, que tienen un canal que pagas $2 al mes, creo que es, y tienen las charlas grabadas y cositas, ¿no? Y tienes veintitantos canales a los que te puedes suscribir adicionalmente. Ese es el modelo que yo creo va a perseguir todo Dios. El yo soy una plataforma en la que tienes mi contenido exclusivo, y en Amazon son las series de Amazon Prime, y Apple va a tener las 24 que hemos comentado ahí y todas las demás, y además te puedes suscribir a través de mí a Hulu en Estados Unidos, que es la que tiene ayer con toda la criada. Te puedes suscribir a través de mí a HBO e idealmente a Netflix, que esa es la gran jugada, si entrará Netflix o no. Eso se va a llamar Apple, eso se va a llamar televisión, ya existe la app como tal. No sé cuánto va a costar. Yo creo que ahí la otra cosa es el precio y hasta qué punto van a unir los tres grandes bloques. Uno está muy claro, que es Apple Music, junto con esto, es decir, voy a tener que pago $10 por Apple Music, y si además contrato el servicio de televisión de este tipo de series y demás cosas, pago los mismos $10 o dado una rebaja. Y luego hay una tercera pata, que son las revistas. Apple compró hace 2 meses, lo comentamos en el podcast, una cadena, una aplicación, que realmente lo interesante de la aplicación era las licencias que tenía de todas las revistas americanas, de Esquire, las revistas de moda, la revista de diseño, las revistas tecnológicas, para poder integrarlo en su Apple News, que es lo que todo el mundo estaba hablando. Y pagues con una suscripción todo tu contenido visual, desde revistas a televisión, pasando por la música.
Eso es muy interesante, porque cuando Apple vaya a las productoras, a las emisoras, para decirle, ¿quieres estar en Apple TV? ¿Qué te ofrezco? Pues te ofrezco que ahora mismo, imaginad Vodafone o Movistar TV, ahora mismo, si tú me dices que sí, vas a estar en el bolsillo de 100 millones de consumidores hoy. O sea, de repente la aplicación de TV va a tener Movistar y tú te puedes contratar. Eso, a nivel de crecimiento de usuarios, hemos empezado toda la charla diciendo que Netflix ayer se pegó un batacazo en bolsa porque perdió suscriptores. Imaginaos si ahora le dicen a una cadena, a lo mejor 100 millones de personas no, pero imagínate que ganas 1 millón de suscriptores. Es una barbaridad. Y al final, que todo esto esté también en manos de Apple, y Apple sea capaz de aunar toda esta tecnología de forma sencilla, también es algo que ellos quieren hacer. Hay una anécdota sobre el tema de los precios, pues yo creo que no van a ser muy caros, pero tampoco van a ser evidentemente los más baratos, ¿no? Pero yo no creo que sean caros, y yo no son caros porque hay un modelo que ya se ha funcionado antes. Cuando salió el App Store, celebramos 10 años ahora en este mes, los primeros juegos venían del mundo de la distribución de juegos de PC. Entonces, cuando llegaron al App Store, la gente que hacía juegos para el App Store decía, bueno, yo quiero venderlo en el App Store. Y hay una anécdota, y es que fueron a Steve Jobs y le dijeron, una gran empresa de software, y le dijo, quiero poner este juegazo, que sabes que la gente lo va a buscar, y lo voy a vender por $30. Dice, barato, porque la versión de PC vale 59. Y le dijo Steve Jobs, vale, vas a venderlo a $1. Dice, y te vas a hacer rico. Dice, yo creo que es un buen trato. Vendiéndolo $1 consiguió romper una frontera que en aquel entonces era una barbaridad, que era que tú lo compras, no lo piensas, es una compra por impulso. O sea, ni siquiera piensas que te va a costar $1 o $2 o $3. Todo lo que no supere la barrera de los $10 se puede considerar hoy en día una compra por impulso. Entonces, eso hizo que el App Store despegara, arrastrar a los desarrolladores diciendo, ¿cómo es posible que tenga hoy en día 100.000 usuarios de mi aplicación? Si en PC tengo 20. O sea, ese cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento, evidentemente es porque Steve Jobs te dice, lo vas a poner $1. Pero si te lo dice alguien de una empresa de turno, pues te dice, pues venga, pues igual no.
Yo tengo dos cosas solamente que comentemos. Bueno, una cosa, mejor dicho, después hacemos simplemente alguna reflexión final que tenemos. Y es, si esto es suficiente para que la gente se suscriba. Me explico. Todo el resto de los cadenas, plataformas o como queréis verlo, que a día de hoy te puedes suscribir, sí, tienen producción propia y eso es lo que te marca el antes y el después, pero todas tienen catálogo. Tiene un catálogo histórico. En algún caso, porque lo han generado como HBO desde hace 18 años con Los Sopranos, incluso alguna serie anterior como ahora The Show, y en algunos casos porque lo han comprado originalmente, como a Netflix, ¿no? Que al final le pone el sello de Netflix o Jelinda a un montón de cosas que no son propias. 24 series de producción propia son muchas series, son más de las que produce HBO al año, pero no son tantas comparadas cuando tú hablas con un, desde luego, un Hulu o un Netflix
pero
o un HBO.
Más productoras también que van. Entonces, a
¿tú crees que van a comprar cosas externas o van a comprar otros catálogos? Porque tampoco queda mucho más cosas a la hora de sacarlo, o salen con esto, Pedro, no, y la posibilidad de otros suscripciones.
Yo creo que van a salir con sus originales, no creo que salgan con contenidos que salgan de otros con el sello de Apple, porque Apple no hace eso. Apple hace eso en el sentido de que, por ejemplo, transiciona un producto, por ejemplo, transicionó el streaming de Beats a Apple Music, pero cambiando mucho el modelo de cómo ellos entendían el streaming. Aquí no pueden simplemente poner un sello porque Apple no es de poner pegatinas.
Yo creo que no sale. Habría la posibilidad de que comprase un estudio pequeño. Hay todavía algunos, Lionsgate, por ejemplo, que es la productora de, junto con Hulu, del Cuento de la Criada. Hay dos o tres por aquí pequeñitas. No, evidentemente, un Fox como a comprar Disney o la que sea, pero sí alguna productora pequeñita. Yo creo que para mitigar eso lo que van a hacer es como Apple Music, que es dar 3 meses gratis. Yo creo que la jugada aquí es, vamos a salir al menos con 10 o 12 series y tenemos que dejar mucho tiempo para verlas, y de forma que cuando terminemos tengamos alguno de los pelotazos gordos, sea una fundación, sea el otro, y ya sea mucho más sencillo entrar. Nos vamos de tiempo, como siempre. Sí. Esto nos pasa siempre igual. Reflexiones de última hora o la última, yo quería hacerla de, y esto es solamente de hace año y medio para acá, ¿eh?
Claro, es que hay muchos acuerdos que se están sellando ahora mismo y no sabemos absolutamente nada. La gran pregunta es, ¿cuándo voy a tener esto para poder empezar a verlo? Apple llega tarde a esto. Llega tarde porque depende de muchas productoras, depende de cómo se hacen los contenidos, de actores, actrices, de muchas gestiones en despachos que no conocemos. Se supone que todo esto empezará a llegar a finales de 2019. Esto no vamos a verlo este año. Todo tiene cierto sentido porque ya empezamos a transicionar la idea esta de eliminar iTunes y que Apple Music cobre mucha más relevancia y que empiece a separarse en distintos productos iTunes dentro del sistema operativo. Yo creo que se logrará con los sistemas operativos que saquen este año y con los que saquen el año que viene, en julio de 2019. Y ahí ya veremos posiblemente el anuncio de que TV o la aplicación que sea, si al final no tenemos razón, si sale una nueva, será la que encargada de mostrar todo este contenido dentro de la plataforma, pero lo veremos a finales de 2019 como muy pronto. Lo que sí que podremos ver antes posiblemente sean anticipaciones, y que es que un tráiler es algo que Apple nunca ha hecho. Apple, sabéis que no presenta, no da ninguna pista antes de presentarlo oficialmente en una keynote. Pero yo creo que aquí sí que anticipará algún tráiler, y yo tengo ganas de ver el logotipo de Apple Original dentro de una serie, porque va a ser curioso.
Yo creo que la fecha ideal para lanzarla, pensando en que fuese verdad esto que os digo, los 3 meses de prueba, que no lo digo por decirlo, sino porque Apple Music tuvo y sigue teniendo, si no recuerdo mal, esos 3 meses. YouTube Premium, ahora cuando ha salido, también ha tenido durante 1 mes y pico, dando 3 meses gratuitos, aunque lo han limitado en puestos solamente 1 mes. Es junio, el que es, coincide con la conferencia de desarrolladores, que quizás no es el sitio en el que mejor puedas presentar esto. Sobre todo por dar los 3 meses en verano, ¿no? Que al final, cuando la gente tiene más tiempo para probar y para experimentar algo nuevo, te lo llevas al campo, te lo llevas de vacaciones, te lo llevas donde sea y lo pruebas en todos tus dispositivos, aquellos que te llevas, y miras la calidad por 4G, es que tengas al menos julio y agosto, ¿no? Y idealmente septiembre. Junio sería el mes ideal, pero coincide con la conferencia de desarrolladores y por ahí me tira para atrás. Yo creo que diciembre del año que viene es muy largo. Es muy, muy largo con la cantidad de cosas que está septiembre te lo podría comprar.
O para presentando un nuevo iPhone con una serie.
Eso sí podría ser. Yo lo más claro, lo que veo ahí es septiembre, y entonces de octubre, noviembre y diciembre te pille todas las navidades para poder probar los cacharros y que eso te dé una justificación o te venga incluso gratuito. ¿Qué otra cosa que te podría ver es, te compras un nuevo iPhone, tienes 12 meses gratuitos de esto?
Por ejemplo.
Que no es algo que jamás ha hecho Apple, pero hombre, que siempre es una primera vez, ¿no? Bueno. Alguna vez no regalará algo, digo yo.
Bueno, pero eso lo has dicho tú.
Sí. Pues nada, ¿algo más que quieras comentar antes de que dejemos a la gente que amablemente ha venido a vernos cualquier pregunta que tengan?
Nada más.
Pues la mesa es vuestra, así que todo lo que queréis preguntarnos, aquí estamos, encantadísimos
de estar con vosotros. Vicente.
Coge el micro, Vicente, que si no, te grabo.
Bueno, ¿me escucháis por todos?
Sí.
Bueno, lugares, evidentemente hay mil, como siempre. Uno de ellos, que es muy recurrente, yo me imagino que por la filosofía de Apple, no lo creo, es que van a tirar de chequera y van a comprar el D3.
Uy, eso es un rumor demasiado... No creo. No creo porque eso sería... cuando compraron Beats, no eran los número uno. Eran un buen negocio bien montado que ellos podían ampliar. Netflix es muy complicado que Apple lo compre y lo... Porque además estaría muy mal visto. Por parte de la gente lo verían como un acto de canibalismo más que de una compra para expandir, porque Netflix está muy arriba. Que compren algún servicio un poco más pequeño, no sé. Imaginaos un Prime Video, que no la... Bueno, Prime no, porque Amazon no la van a tocar nunca, pero un servicio así pequeñito que les pueda servir como infraestructura, no está mal. Pero Apple yo creo que va a montar ahí su propio sistema, ¿no? Es complicado.
Netflix en el momento lo hace 5 años, antes de que realmente el streaming fuese adelante, cuando todavía están vendiendo las licencias internacionales, que hace, por ejemplo, que House of Cards aquí, la nueva temporada, la veíamos en Movistar Plus antes de Netflix, porque los derechos no lo tenían ellos.
Netflix lo quería comprar, bueno, se ofreció a Blockbuster,
sí,
hace un montón de años. Y no, Blockbuster dijo que Netflix eso no tenía mucho futuro.
Cuando era lo que era, al final Netflix era un videoclub de alquiler en que la cinta estaba mandada a la casa. Aquí no lo hemos visto, pero en Estados Unidos Netflix era famoso por el sobre rojo, que era el que te llegaban las películas en DVD y tú las devolvías y te las podías quedar todo el tiempo que había antes de meterse en el streaming.
¿Eso asistir?
Sí, yo no he llegado a ver ninguno de esos. Tengo curiosidad, tengo que traer para comprar alguno de esos.
Seguro, que seguro, que viene, seguro
que seguro que hay. De los grandes, el único que podrían comprar es Hulu. Por una razón, y es porque Hulu tiene 2/3 partes Disney, la propiedad, si ya va adelante, y aquí ya es toda la parte técnica, de si va adelante con la compra de Fox, se queda con 2/3 partes, y la ley competencia podría obligarles a vender eso, o ellos mismos de mantener, van a lanzar un canal nuevo. El otro gran jugador que entra aquí es Disney, con una serie de La Guerra de las Galaxias desde el principio, dirigida y producida por Jon Favreau, el libro de la selva, de la última adaptación, la que he visto en imagen real. Esa era una jugada que hace un año se hablaba bastante. Disney luego la ha denegado, ha dicho que ellos se quedan con 2 canales, y el de Disney va a ser formato familiar para Disney, y Hulu va a hacer cosas como Contra la Criada, que nos está funcionando muy bien, y nos quedamos. Si abre la posibilidad, que lo último que he comentado, de algunos. Tim Goodman, que es el crítico del Hollywood Reporter, hizo un artículo hace 2 o 3 semanas en el que listaba los 4 o 5 estudios independientes, pero sobre todo con catálogo, que tenían mucho contenido detrás, tanto en películas como en series, que sí podría en un momento dado Apple comprar por salir con más series más allá de estas que tienen producción. Pero yo cada vez lo veo menos claro. Yo cada vez estoy apuesto de esto es borrón y cuenta nueva y vamos de aquí adelante, salvo que encontrase una cosa muy barata que no tiene pinta de que vaya a encontrar estas
cosas. Es como si Apple hubiera comprado Spotify. No, no van a entrar ahí.
Más preguntas, si tenéis.
¿No pensáis que también puede lastrar el tema de que han comentado que quieren contenido familiar?
Sí.
Pues vamos a ver un Juego de Tronos, no vamos a ver un Breaking Bad. Sí. ¿No pensáis que eso puede lastrar un poquito también la plataforma?
Sí, de hecho, las palabras de Steve Jobs cuando salió el iPhone y eliminó todas las aplicaciones de porno de la App Store fue: si queréis porno, compráis un Android. Es claramente un mensaje dirigido a que su contenido, si veis los ejemplos que os hemos puesto, no hay nada que sea excesivamente ni siquiera acercado al género de adultos, es más contenido familiar, fantasía, ciencia.
Es que esta fundación, una de las cosas que tiene es compleja, pero al final es una serie muy familiar, sí. Es una novela muy familiar.
Sí, pero
es familiar, ¿no? En cuanto a sexo, violencia y demás, no tienes nada de eso. Tienes una trama compleja,
sí.
Pero no es un problema de las 4 o 5 marcas que hacen, sí, que al final pases a mayores de 18 años. Eso, sí, no existe. Yo creo que puedes hacer series buenas de todos los lados. Creo que sí que la voy a aceptar. Creo que en algún momento tendrán que decidir, porque al final en música lo tienen y tienen contenido con adultos en cuanto a las letras y no tienen ningún problema, sí, y las venden. Una cosa que nos olvida es que Juego de Tronos, tú quieres comprarla. En España no, porque no podemos comprar episodios, pero en Estados Unidos tú puedes comprar los episodios de Juego de Tronos y de Breaking Bad y de cualquier serie que tenga cualquiera de los canales, pagando de 2 a 4 dólares creo que vale de HD, y la compran. Pero aquí yo creo que sí que han decidido que el streaming no es la venta de iTunes, en el que todos sabemos que esto es un intermediario y no lavamos las manos, que sí que están poniendo el sello del nombre detrás, y que cuando tú compras una serie de Apple, igual que si vas a ver una serie de Disney, que es la otra que también vamos a tener y vamos a saber que es familiar, y por eso van a conservar Hulu para tener otro tipo de contenido, esperas esa cosa de esto lo puedo ver con cierta tranquilidad con los críos en casa. Será más complicado, más difícil de ver, pero lo puedo ver con los críos y no voy a tener que pararlo rápidamente y tapar los ojos.
Todo lo que lleva sello de Apple al final está muy, muy dentro de la filosofía de la empresa. Y eso es verdad. Al final ellos quieren hacer llegar a ese tipo de contenido porque entienden que el ADN de Apple es un poco ser muy familiar y llegar de forma cercana a la gente. El otro contenido, pues bueno, pues habrá que comprarse una Android.
¿Y hay posibilidad, ¿no?, de contenido de iTunes que ya tienen?
Sí.
¿Una prueba para también hacerlo en streaming?
Sí, eso no hemos hablado, eso es interesante.
Hay problemas de licencias. Al final ellos lo que tienen en lo otro es simplemente, yo tengo una tienda que vende no DVDs, sino bits, y lo compras, mientras que si tú lo que quieres es streaming necesitas tener una licencia. Y la gran movida ahí es que la gran mayoría de todas esas series ya tienen una licencia de exclusividad. Hay muy poquitas, sobre todo porque Netflix hace 2 años decidió que yo solo quiero juegos exclusivos. El famoso fue Doctor Who. Ellos tenían los derechos de Doctor Who en Estados Unidos, de todas las temporadas de la época moderna, y hubo un momento que BBC dijo, no te lo damos en exclusiva porque vamos a montar nosotros una plataforma, pero si lo sigues queriendo lo tenemos combinado. Y aquí dijeron que no. Yo creo que es complicado que puedan tener los derechos de alguna de ellas, porque la gran mayoría de los casos ya los tiene alguien allí. Especialmente Amazon, por ejemplo, compró un porrón, y Hulu tiene casi todas las series clásicas. Sí, es complicado tenerlo.
Si te fijas en la música, no todo el contenido de iTunes está en Apple Music, porque tienen acuerdos de distribución en streaming. Por ejemplo, Spotify tiene exclusivas que están en iTunes, pero no puedes ver o oír en Apple Music. Son distintos tipos de licencias.
Al menos a día de hoy, pero nuevamente es a ver cómo salen. Yo sí que vería otra posibilidad que podría ser que en Apple Music lo han explorado, es tener una ventana inicial de exclusividad. Eso sí que lo podría haber. Sí. El que tuviesen alguna productora que dice luego lo vamos a ver, o un showtime de lo vamos a ver lineal, pero aquí lo tienes exclusivo, eso sí podría darse. No, sí, sé exactamente en qué caso, pero podría darse.
Sí.
¿No pensáis que de alguna manera, por lo menos es mi opinión personal, por el conocimiento que tengo de Apple, querrá innovar de alguna manera para dar un paso más? Como en su momento, pues hace 10 años, ¿no?, bueno, que se cumplen sobre todo de la Apple Store. Y bueno, pues Steve Jobs nos puso un móvil que hasta ahora no era nada nuevo. De hecho, bueno, se dice que él ha sido un visionario por eso mismo, porque él no ha inventado, sino que ha puesto la música que ya existía, ha puesto el móvil que ya existía, todo lo que ya existía, pero lo propuso de una manera que nosotros desconocíamos y todos quisimos. Entonces, ¿no pensáis que en este caso, con el TV o la aplicación que se ponga, que rara un paso más, como para decir, anda, pues esto es innovador, porque últimamente siempre está llegando el último, pero cuando llega, pues da el golpe fuerte, como ha hecho con el Apple Watch, como ha hecho con los AirPods, que te lo muestra de una manera que dices, vale, todo lo que conocía no era lo que me ofrece Apple. Entonces, mi opinión personal es que dará un paso más, a ver qué puede pensar vosotros, qué paso más puede dar para sorprendernos.
Sí, tiene razón. Apple, yo creo que va a hacer algo distinto con la aplicación. No va a ser una aplicación simplemente que muestre un contenido. De hecho, se está hablando mucho de por qué un HomePod lleva un chip A9. cuando solo controla Siri o tiene, bueno, pues, sabe controlar un poco la, cómo te sabe posicionar dentro del, dentro de tu salón de estar, por ejemplo. Simplemente utiliza una especie de, es muy de ciencia ficción, pero es que lo, es lo que hace, lanza una especie de ultrasonidos para saber dónde están incluso los muebles de la habitación. Si mueves los muebles de la habitación, el HomePod te felicita porque lo has hecho. Entonces, toda esa tecnología, los AirPods, son, yo creo que es del mejor producto de Apple de los últimos años. Quien lo haya usado lo sabrá. Es un iPhone, o sea, tiene más tecnología que el primer iPhone, esos pequeños cacharrillos, son pequeños microordenadores. Todo eso combinado con el ecosistema que tiene Apple puede dar lugar a mucho juego, puede dar lugar a comentarios del director en los AirPods, puede dar lugar a aplicaciones que sirvan como segundas pantallas. Se está hablando mucho de la realidad ampliada y de cómo se podría aprovechar. Podríamos, por ejemplo, ver accesorios que salen en películas en realidad ampliada y verlos en tu casa, ver este actor o esta actriz o que te represente una escena en el salón de tu casa. Eso no lo está haciendo nadie porque nadie puede hacerlo. Y Apple está poniendo mucho interés en los kits de desarrollo en que todo eso sea, empiece a ser posible, ¿no? Entonces es un poco jugar con todo eso. De momento siempre he sido muy conservador con los contenidos. Por ejemplo, el Apple TV se ha centrado mucho en que la experiencia sea cómoda de funcionar, pero ahora tenemos, es un poco una computación, ya no está ubicada en ninguna parte. Aquí hablo con Siri, hablo con Siri aquí, hablo con Siri con los AirPods, en el HomePod también, y no hace falta sentarte delante de un ordenador. Entonces eso te permite tener un montón de canales de comunicación, que cuando le esté sonando al Doctor Who que llegue la TARDIS, de repente te vibre el Apple Watch. Hay un montón de cosas que solo puede hacer Apple porque solo tiene el ecosistema. Y yo creo que por ahí podría innovar y podría ser una cosa súper curiosa que de verdad solo pasaría. Yo si hacen eso con Fundación, me pillo vacaciones.
Yo lo primero que he pensado es lo mismo que Pedro, ¿no? Al final el control del ecosistema te permite realidad aumentada y realidad virtual, lo primero que te viene a la cabeza de aquí podemos tener totalmente controlado desde el principio cuál va a ser la experiencia y hacer un programa piloto. Yo creo que en estos proyectos es complicado que lo integren, no sé, a lo mejor lo lanzas a lo grande.
En los originales no, porque si ellos graban, hacen la grabación, te pueden decir, vale, el HomePod, tienes un HomePod en casa, te va a posicionar el sonido, tienes dos, te va a posicionar los actores. ¿Tienes tres? Yo qué sé, bueno, tres HomePods. Pues.
Yo lo que sí que espero es una experiencia de usuario de la aplicación, que al final Netflix no funciona mal, HBO funciona fatal y tienes un poquito de todo. Y yo creo que sí que aquí, por Dios, que la gente que diseñe esto lo utilice, que no pido mucho más, pero es que cuando ves alguna de las cosas es que ves en el iPad es para pegarte un tiro, es que me parece que no lo usen en la puñetera vida. Y todo lo que sea innovación yo creo que va por ahí. Va por la realidad aumentada y la realidad virtual y esa integración, ese
control. Igual no es la primera etapa, pues es arriesgar mucho meterte en series y sacarlo todo de golpe y de repente meterte a los actores en el salón de tu casa igual. Pero con alguna experiencia piloto, igual con alguna de estas series que vemos que no tienen tampoco mucho.
De todas estas de aquí, la francesa es la que le pilla más. Yo creo que
por ejemplo,
que la que hemos contado, el rollo este que se te lo diga, y yo creo que esa podría funcionar bastante bien.
Sí, sí, sí.
¿Tienes alguna cosita más?
¿Y luego qué pensáis que van a hacer? ¿Lo van a sacar en Estados Unidos? ¿Lo sacarán a nivel?
Nos va a dar mucha rabia. Sí, es que no lo he dicho, pero igual
2018. Yo creo que sale en todos lados. Yo creo que a estas alturas del partido quiere hacer como Netflix.
Seguro.
Sobre todo si no compran catálogos. Si comprasen catálogos, sí tendría el problema de va a ser muy complicado que puedan comprarlo internacional. Yo creo que aquí abren todos los sitios que puedan. Yo creo que también otra de las cosas que están esperando es que estén en más sitios, pero al final Apple Music lo tienes ya
medio. Sería la primera vez que hacen contenido propio, eso les permite jugar mucho. Por eso hemos dicho antes que no entrarían a tener nada que ya tienen otras cadenas, porque tienen que comprar los contenidos.
Yo aquí la compra francesa de verdad sí que me da la idea de, ya no solo la compra francesa, sino ficharon hace, al poquito tiempo de la gente de Sony, ficharon a un responsable de producciones internacionales, que no es una cosa por la que tú normalmente empiezas cuando quieres una cosa controladita y en Hollywood y que no se salga de California, y hace nada ha fichado a un director ejecutivo que estaba en BBC para controlar y para estar de apoyo a este. Yo creo que sí que sale en todos los sitios donde puedan estar con garantías, que viene a ser más o menos todo el sitio donde esté iTunes a día de hoy. No te digo que van a estar los 192 países que está Netflix, pero que está en Europa Occidental, está en Estados Unidos, Canadá, está en Japón y están en Australia, sí, yo creo que sí, yo creo que sí que sale en todo de golpe.
Esto queda grabado, ¿eh?
Cuenta que Apple News, por ejemplo, no ha entrado todavía.
tiene una complejidad distinta, claro, un tema editorial y tal, pero...
Pero la principal es ahí, es parte del idioma, que aquí, con los subtítulos y con el doblaje, lo suples y que controlas el contenido tú. Y al final... vuelve a ser otra vez tema de tecnología, es decir, si te ha gastado 100 millones en una serie con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, que es tuya, tuya y solamente tuya, ¿dónde quieres que se vea? Porque la siguiente jugada es, tengo esto, lo que hago es recuperar de los 100 kilos 80 millones porque lo vendo a 20 televisiones en Europa. No, no, eso no lo voy a hacer, eso no lo va a hacer Apple, ya no lo hace Netflix, no lo hace nadie, porque la importancia es el contenido. Si no vas a recuperar esa inversión, la forma de recuperarla, que es abrir en cuanto más países. ¿Cuál es el coste adicional que tiene Apple de montar esto en Estados Unidos y en Canadá y no hacerlo en Francia, por no ponernos siempre de ejemplo los otros, pero venga, pongámonos en España? La publicidad que voy a hacer aquí. Es que a nivel de distribución, a nivel de gestión, ya tiene nuestra cuenta, ya tiene nuestra tarjeta, ya lo tiene absolutamente todo.
Sí, la mía la tiene.
El coste de distribución del ancho de banda ya lo tienen contratado, déjame todo lo que hay. Es lo que vayan a gastarse de una partida que decidan en Cupertino de, y la inversión publicitaria en España para lanzar el nuevo programa son 50 kilos.
Y la van a hacer, ¿eh? El despliegue va a ser importante cuando saque.
Pero la inversión gorda que ha sido el gastarte 1.000 millones en hacer la serie ya lo tienes. Vas a denunciar a 500.000 suscriptores los primeros 3 meses en España por no hacer, no, yo creo que no.
Sí que es cierto, Apple está apostando ahora mucho por Europa y se ve con Apple Music en Barcelona, con el Sonar, el festival de música que hubo hace poco. Yo llegué al aeropuerto y todas las pantallas del aeropuerto de repente tenían el logo de Apple. Yo pensaba que me había equivocado.
Eso te recibí a ti, tío.
Sí,
claro,
sí, digo,
viene Pedro, ya está.
Había llegado. Me estaban esperando. Y salía Apple Music, en cada una de las pantallas te decía que te iban a ayudar, que estaba la lista de música oficial del Sonar para bajarte en Apple Music, y es algo que en Apple
jamás
ha hecho. Ni siquiera cuando estaba iTunes. Lo más famoso de iTunes eran las tarjetitas que te regalaban con 50 de dólares. O sea que sí que es importante. Yo creo que Apple está entrando ahí para que la gente empiece a ver. Y en Barcelona fue tremendo el despliegue de Apple Music. Fachadas enteras con el...
No, aquí cuando se meten en serio. Sí, sí, todas, sí, todas estas grandes, les cuesta soltar la pasta, pero cuando la sueltan es como si no costase. Es una cosa brutal. Hasta aquí, ¿no? ¿Qué contestas? ¿Sí?
Bueno, pensáis que cuando realmente se distribuye aquí, saldrá todo, o sea, si distribuimos todo en España directamente, llega en España, ya vendrá todo traducido, ya con subtítulos, no creo, vendrá directamente todo.
Sí, sí, tendrá ya traducido.
Yo creo que sí, yo creo que ya
sobre la gente también, porque sí, porque una de las críticas a iTunes, a las películas de iTunes, es que muchas de ellas no están en castellano. Bueno, la gente lo critica mucho eso. En España solemos ser así de cafres, pero sí que es cierto que, bueno, igual alguna serie es complicado de que la tengan a tiempo, pero la idea es tenerla, ¿no?
¿Tú qué crees? Si salen cobrando, otra cosa es que no salen cobrando, pues sería una derivada totalmente distinta que haces como Amazon aquí. Llegas a Amazon Prime y como te regalan la suscripción que tenías 19, pues si quieres ver Pass and Recreation la ves en inglés y si no, no la veas. Y poco a poco van sumándola, pero Amazon funciona así, es nosotros tiramos para adelante y luego vamos mejorando el sistema y vamos probando. Yo creo que si salen pagando, que es mi idea, que tienes el pago, como mínimo en los países donde vayan, lo tienes doblado y lo tienes subtitulado. Que el doblaje sea más sudamericano que español de España, esa es una movida diferente y una problemática distinta.
Pero español.
Pero qué doblaje. Bueno, es que la película de Disney de los 70 está doblado en sudamericano, ¿eh?
Sí, todos hemos visto los Masters del Universo.
O sea, claro, tío.
Claro. Esa sí que es una cosa distinta. Pero yo creo que en 2018, cuando Netflix tienes hasta 3 idiomas españoles distintos, dependiendo de si quieres el latino, o quieres el español, o quieres el mexicano, de Estados Unidos, creo que no pueden permitirse salir ahí, y al final la inversión no es tan grande. No es una cosa que digas, cuando tienes una producción de 100 millones, ¿esto qué es? ¿Un millón más el traducirlo a 20 idiomas, que son los básicos que tiene que tenerlo? Tienes que hacerlo, cuando te estás gastando en estas series que hemos hablado. Yo creo que sí, tanto subtítulos como doblaje lo tendrás de salir.
Yo amenazo que como alguna vez no sé, doble una keynote, por ejemplo, sacar un club doblado al
latino.
Yo me paso la Android. Lo juro, no amenazaban.
Hay unas cosas en las keynotes que nunca se ve tampoco en los vídeos, y es que alrededor de todos los que nos sentamos para ver la presentación hay traductores de signos. Y sientan a los periodistas que tienen alguna, bueno, pues que no escuchan bien o lo que sea, cerca de esta gente que va. Yo tengo un vídeo por ahí, yo creo que no lo sé bien, sí, lo pongo en YouTube. La tía va a tope, o sea, conforme van hablando. Y además se ríe, cuando se ríe Tim Cook, ella también se ríe, es un poco el reflejo de... Y es muy gracioso porque es una empleada de Apple con el logo de Apple, como la que os podéis encontrar en las Apple Store, pero traduciendo la keynote a la gente que está allí. O sea, que es un gesto bastante chulo, pero en castellano no. Apple tiene el canal de YouTube y tiene una traducción automática de subtítulos para las keynotes que funciona bastante bien.
Sí.
Yo dudo que sea traducción automática, puede ser que sea una traducción oficial, porque Apple ahí cuida esto.
Sí, si tienes el guión también puedes hacerlo, sí. Tanto algún chiste que meta sí. Federico, sobre todo alguna sí. cosa más, y que lo haces bastante, sí. bastante controlado.
Bueno,
no, pues hasta aquí. A lo tonto, a lo tonto, sí. Queda una hora media larga, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias
a todos por venir. De nuevo, gracias al CICIE y al Corte Inglés en el ámbito cultural. Y nada, nos seguimos escuchando en los podcasts. Gracias por venir.
Una cosa más, fuera de series.
Y en un montón de cosas más.
La Pelesfera, la charla de la Pelesfera. Bueno, ya sabes.
Gracias por venir, ¿verdad?